If you're a registered nurse ready to take the next step in your career, the Master of Science in Nursing Nurse Practitioner Program at St. Louis University's Trudy Bush Valentine School of Nursing offers flexible online instruction that fits your schedule, plus the specialties you need to become an advanced practice nurse.
It's allowed me to work full-time and not feel overwhelmed by my schooling.
How willing they were to work with us on everything, it's extremely doable.
Learn more and apply at slu.edu/nursing.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Van a ser las 11:30, 10:30 de la noche, tramo final de Carrusel Deportivo. Querido Yago de Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ha sido un día potente de fútbol, la victoria del Madrid, la gravísima lesión de Ilias Akhomach, que puede acabar siéndolo, ojalá no,
tiene,
si tenemos la información
pinta,
de Militao, es verdad. Y bueno, una victoria en un partido muy trabado para Leganés ante el Sevilla, que yo creo que, más allá del derbi de Sevilla que ganó el equipo de García Pimienta, a partir de ahí ha pegado un bajón emocional y vuelve a una situación que es compleja. Hay tres puntos muy buenos para el Lega, ¿eh?
Además, antes he estado mirando un poco la tendencia del Sevilla esta temporada y salvo tres partidos que enlazó una victoria en casa, el empate en San Mamés y la victoria en el derbi contra el Betis, lo demás ha ido fluctuando. Realmente no ha cogido una tendencia que le pueda hacer salir definitivamente de la parte baja de la clasificación, porque, hombre, sigue doliendo ver al Sevilla tan histórico con la plantilla que tiene, que es mejor que muchos equipos de primera división, tan abajo y no teniendo esa estabilidad que se presupone que tiene que tener y que no tiene desde hace muchas temporadas. A mí me sigue llamando la atención, aunque es cierto que lo hemos visto en los últimos dos o tres años, pero me sigue llamando la atención tener ahí al Sevilla. Sí. Es más normal al Leganés verle ahí, recién ascendido, objetivos completamente diferentes, tres puntitos de oro, ¿eh?
No, y aparte es verdad que la plantilla está azotada por bajas muy importantes, por la portería Nilan, Miansu, Juque, Saúl, hay mucha gente que está fuera y debe aportar, pero sí, el Sevilla tiene que aspirar siempre a más, desde luego a no pasar apuros, ¿no? Que es lo que parece que va a poder pasar este año.
Venga, enseguida analizamos el partido, pero escuchamos a García Pimienta en rueda de prensa, no debe estar contento.
Bueno, pues, buenas noches, nada, jodido, muy jodido. Hemos hecho un partido serio, siendo muy solidarios defensivamente. Hemos concedido muy pocas ocasiones del Leganés, un equipo que, como digo, está muy bien trabajado y que te sabe salir muy bien a la contra y que genera muchas situaciones de peligro. Una lástima, porque creo que hemos ido de menos o más durante el partido y cuando el partido estaba quizás más controlado por nuestra parte, pues hemos cometido ese error tan grave que ha penalizado muchísimo. Una pena porque, como digo, el partido en cierta manera estaba controlado y los errores, como hicimos el de la semana pasada en el penalti también contra la Real Sociedad, cuando cometes errores tan graves el rival no te perdona.
Hola, mister José Antonio Grue, de la cadena SER.
Ahí va, hola.
Quería preguntarle si tiene la sensación de que ha metido el equipo a la pata en un momento y en un lugar que no tiene que hacerlo, como es Leganés, un rival, entre comillas, ahí en la zona baja. Y preguntarle también por Agumé. Le han preguntado por el equipo, le pregunto por Agumé, que ha sido ahí protagonista al final.
No voy a personalizar, esto es un tema de todos. Yo el primero, y se ha cometido un error, como se cometió la semana pasada otro compañero. Sería muy fácil culpar a una persona, esto es un tema de todos. La plantilla después asegura que está muy unida y que cree en lo que hace, y como digo, hoy me sabe muy mal porque creo que el equipo ha sido muy muy solidario defensivamente, ha concedido muy poco al Leganés. Hemos ido de menos a más en el partido y cuando quizás el partido estaba más controlado y con posiblemente más llegadas a portería rival es cuando hemos cometido ese error. Nos hemos quedado encima con un jugador menos, por lo tanto es mucho más difícil y no es un tema de Gómez, es un tema de todos. Sabíamos al estadio que veníamos, sabíamos que si no estábamos, igualábamos la intensidad que iba a mostrar el Leganés, no íbamos a tener ninguna opción, creo que la hemos mostrado. Hemos igualado en la mayor parte del partido todas las acciones, hemos salido bien a la contra, hemos generado buen juego, hemos generado ocasiones, hemos hecho que el Leganés no nos ataque mucho, pero hemos cometido un error muy grave y bueno, da igual que sea el Leganés, si hubiese sido otro rival estaríamos igual de fastidiados.
No está contento. Hola, García Alberto, Pimienta, desde luego, con ese error gravísimo que ha cometido el Sevilla en defensa, que desde luego le ha condenado en el partido de hoy. Seguimos escuchando la rueda de prensa, venga.
¿Qué hace usted con el futbolista?
Bueno, si es que el principal fastidiado es él, no, que le voy a decir, él sabe perfectamente cómo le pasó a otro compañero la semana pasada, que hemos cometido un error, que encima ese error condiciona el partido porque acabas perdiendo por 1-0, te quedas con un jugador menos. Pero bueno, también si hubiésemos marcado dos goles antes de esa acción, pues quizás ahora mismo no, algo menos estaría tan triste, ¿no? Entonces es un tema de todos, un error que ha cometido un jugador concreto, como fue la semana pasada, como nos ha pasado en otras situaciones, que también ha sucedido. Y nada, animarlo, hay que aprender de los errores, por supuesto. No podemos cometer este tipo de errores, que sea más mérito del rival que no de mérito nuestro, y a seguir hacia adelante.
Michel, por aquí José Luis Penella para la Colina Nervión.
Hola.
Quería preguntarle por el planteamiento inicial. Al fin y al cabo, es cierto que no ha cambiado el sistema.
Enseguida resumimos esa rueda de prensa de García Pimienta, el técnico del Sevilla, que ha visto hoy cómo su equipo se dejaba los tres puntos en Butarque, o por lo menos uno, que parecía que lo tenía bastante amarrado. Hola, Chazarri, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Error grosero, muy grosero, de Agumé, que ha condenado al Sevilla, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Es verdad que el partido ha sido muy pobre, el partido ha sido muy embustero del Sevilla, porque claramente ha ido a por el puntito y no ha tenido esa determinación, esa rabia, ese amor propio que quizás pedía el partido por el nivel que tiene el Leganés. Pero hombre, el puntito estaba ya casi casi conseguido, ¿no? Y sin embargo ha llegado una acción grosera, infantil, de jugador de poca calidad, por supuesto, y además desconcentrado, ¿no? Porque es que no, ese agarrón evidentemente te lo van a ver y te lo van a pitar, ¿no? Y efectivamente, lo ha dicho García Pimienta, ¿no? El Sevilla está muy limitado ahora por las bajas, pero si encima marcado hace un penalti como el que hizo el otro día y ahora Agumé regala, pues al final hasta el Leganés te gana y este resultado vuelve a traer todos los nubarrones, por supuesto que sí.
Ha sido un partido, yo, Chazarri, he visto, sobre todo en el primer tiempo, dos equipos que me ha dado la sensación, que querían proponer, que querían ir a por el partido, que querían hacer cosas, y luego ha llegado un punto en el que me ha dado la sensación que se había dicho, el puntito no es malo,
sí,
ha conformado y al final... pues ha palmado.
Lo del Sevilla ha sido una propuesta pero sin proponer demasiado, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Era tener la pelotita en zonas tranquilas, pases horizontales, pases que no tenían la menor historia, fáciles para cualquier futbolista de primera división, pero mirando muy poco a la portería, ¿eh? Primero por el planteamiento y segundo porque no podemos olvidar que es que arriba no tiene nada, es que el Sevilla no tiene un 9 de referencia medio que, ¿no? Isaac Romero está cada día que pasa más ofuscado y no hace nada, se choca contra los rivales, tira precipitado, no hace nada de provecho, y luego y a Nacho, pues bueno, sí, hoy ha salido titular, pero para mí no ha jugado de delantero, ¿no? Ha jugado de extremo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que si lo pone de delantero posiblemente el resultado hubiera sido el mismo, perfecto, ese es otro debate, pero no hemos visto nada de a Nacho, ¿no? Por tanto, si te encuentras arriba un equipo que no hace nada, que no es determinante, y luego aparece el regalito de cada día, la verdad es que la victoria se te convierte en algo muy complicado de lograr.
Uh-huh. Comentaba ahora con Dani Chazarri el hecho de la poca estabilidad que tiene el Sevilla, salvo esos tres partidos que estuvo sin perder, que fueron dos victorias y un empate, el resto es imposible encontrar estabilidad, es que no es capaz.
Yo diría que más que el equipo, Yago, es una sociedad agotada. Es una sociedad completamente agotada por los procesos que está viviendo, por esta inestabilidad tan grande que hay, aunque siempre mandan los mismos, ¿eh? Sí, pero bueno, mandan los mismos, pero en medio de una batalla tremenda que ya hemos explicado muchas veces y todavía quedan muchos capítulos, ¿no? Claro, que es lo que ocurre, esto lo hemos visto algunas veces, ¿no? Que a veces en estas situaciones el equipo sostiene la debilidad societaria, pero es que no se construyen equipos buenos, no se construyen equipos fiables, ¿no? Y nos estamos encontrando con un Sevilla que en pleno mes de noviembre yo creo que tiene que rezar para no meterse en complicaciones, ¿eh? Porque no es determinante, puede sacar algún fogonazo con todos los jugadores metidos, sin lesiones, con el viento a favor, pues se quedará tranquilamente en primera división, pero cuidado que en el fútbol pasan cosas, ¿eh? Y ahora mismo pues yo diría que el equipo se le ha caído a García Pimienta porque el partido contra la Real Sociedad fue muy evidente, la Real le dio un repaso y este del Leganés ha sido demasiado pobre, sigue en esa dinámica de mirar para abajo y no te resbales demasiado que te metes en apretura serias, ¿eh?
Nos pide paso Duro desde Butarque. Hola, Duro, ¿qué tal? Muy buenas.
Desde la puerta de Butarque, Yago, ¿qué tal? Ya, muy buenas. La verdad es que están los ánimos calientes en la expedición del Sevilla, así que es verdad que no son más de 40 o 50 aficionados que están detrás de la valla, justo delante del autobús del Sevilla. Acaba de salir tanto
¿Cómo van vestidos los 40 o 50 aficionados?
Bueno, hombre, salen del fútbol, todos ellos con bufanda, sudadera. Hay una parte de la afición, porque es a lo que te refieres, que la han sacado aparte y que lo tenía muy controlado a un grupo particular, la Policía Nacional. Dicho esto, han salido José María del Nido, Carrasco y Pepe Castro para subirse al autobús del Sevilla. Han sido, evidentemente, los que han recibido los mayores gritos a la salida de aquí de Butarque, del conjunto hispalense. Muy tocado, 1-0, por cierto, una visita a la de Bono, que ha venido a visitar a los suyos. El portero Al Hilal.
Está calentito el tema.
Se oye de fondo, ¿no?
Sí, sí, se oye. Chazarri, la gente está.
Es normal, es que hoy quemada, el Sevilla. Claro, es que la afición del Sevilla, que por cierto ha viajado bastante a Madrid, ¿eh? Había un buen número de aficionados.
Y hay mucha esto, aquí también residiendo en Madrid, ¿eh?
Sí, 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 sí. El Sevilla es una afición que viaja, vamos, siempre está con el equipo. Pero claro, que te has encontrado con un equipo muy frío, que es un equipo que no te ha transmitido nada en ningún momento, ¿no? Es verdad que ha empezado el partido y ha tenido la pelotita, pero yo creo que en el minuto 8, 10, 12 o 14 se ha visto que era de mentira, ¿no? Y entonces eso rápidamente el aficionado lo capta, ¿no? Y hombre, y si enfrente tienes a la Real Sociedad, que te coge la pelota y no la ves, pues oye, se entiende, ¿no? Esa es la realidad del Sevilla, pero hoy era un partido para mostrar otras cosas, ¿no? Y sin embargo el equipo yo creo que se ha comportado de muy mala manera, ¿no?
A ver qué cantan ahí. Bueno, se están metiendo ahí con el presidente del Sevilla.
Sí, sí, contra los dirigentes de siempre, bueno, ¿no?
Chazarri, ¿esto qué solución tiene? Lo digo porque mercado de invierno hay pasta para reforzar esto.
Algo hay porque el Sevilla vendió a Ocampos y no trajo a nadie por Ocampos. Digamos que queda ahí una pequeña hucha para algún fichaje, pero claro, es que lo que le queda al Sevilla es lo más difícil en el mercado. ¿Cómo viene un delantero? ¿Cuánto dinero hay para firmar a un buen delantero? Eso es muy complicado, eso es muy difícil, pero hay que traer a un 9, vamos, hay que traer a alguien en ataque que le dé otra cosa al equipo, porque con Isaac Romero y Nacho sin marcar un solo gol. Sin marcar un solo gol.
Lo único que se salva es Luque Bacchio,
Es lo único que tiene el Sevilla. El Sevilla es Luque Bacchio. De su pierna izquierda dependen los puntos del Sevilla, pero claro, Luque Bacchio te va a marcar 20 goles. Difícil, ¿eh? Tampoco es un goleador, ¿no? No es un killer, ¿no? Entonces hay que coger el dinero que quede de Ocampo y acertar en un 9, pero lo va a tener muy complicado porque ese puesto ya sabemos que presenta muchas dificultades, ¿no?
Óscar, y vale mucha pasta. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
La cruz de la moneda del Sevilla, la cara del Leganés que respira y ya mira un poquito más lejos el descenso, ¿eh?
Sí, se va a dar tranquilito al parón de selecciones con 14 puntos. El siguiente que viene por aquí a butar, que es el Real Madrid. Acaba de decir Borja Jiménez a la pregunta de la cadena SER, que el Madrid sabe que le va a costar ganar en este campo después de lo que ha visto hoy, cómo le ha apretado al Sevilla. Y a Borja Jiménez le salen las cuentas, porque él siempre dice que hay que llevar más o menos los puntos de la jornada para salvarse, ¿no? 38 jornadas, 38 puntos, son 40. Más o menos lo lleva. Bueno, pues jornada 13, le ganéis con 14 puntos, está bien. Ha marcado 7 goles en los últimos 3 partidos. Le ha valido para ganar 6 puntos de los últimos 9. Y la única preocupación que tiene hoy el Leganés es la lesión de Tapia y la lesión de Franquesa. Tapia tiene que viajar con la selección, ha sentido algo, por eso le han cambiado. Lo chungo puede ser
La de Franquesa es feísima, ¿eh? Feísima,
la primera la ha salvado, puede ser ligamento externo, lo tienen que hacer pruebas, dicen que todavía no se sabe, que él no tiene malas sensaciones del todo, pero que hay que mirar, y ha aguantado jugando y a lo mejor no tiene que haberlo hecho, lo tienen que haber cambiado. Bueno, pues luego ya se ha resentido, le han cambiado, y ha comentado Borja Jiménez en rueda de prensa que hoy militado en el Real Madrid, otro jugador en otro partido de la Liga, que vamos a ver qué es lo que tiene Franquesa. Vamos, que hay que hacérselo mirar, porque si no esto de las lesiones puede ser criminal.
Chazarri, hoy Jesús Navas, 700 partidos con el Sevilla, que se dice pronto, 512 de Liga.
Es una brutalidad. La pena es que sus compañeros no le secundan, ¿no? No le han dado hoy el homenaje que se merece, ¿no? Bueno, es impresionante, ¿no? Ya se está despidiendo de todos los campos. Creo que la afición de España, pues lógicamente está ovacionando a uno de los jugadores más grandes que hay en España, que lo ha ganado todo con el Sevilla, que lo ha ganado todo con la selección, que también ha ganado cosas con el City, y en fin, dentro de nada se irá un futbolista ejemplar, ¿no? La pena es esta situación del Sevilla, ¿no? Que yo creo que él se merecía una salida, pues hombre, brillante, con buenos Sevilla como los que hemos visto en las últimas temporadas, pero bueno, ya su cadera no le da y esperemos que bastante de aquí a final de año esté colocado. Es que no puede, es que ya cualquier maniobra.
Y lo está haciéndote de una cosa, por el amor que tiene a este club, que se está dejando el alma.
Sí,
vamos, pero en condiciones normales no estaría ni para jugar el pobre.
Claro, cualquier maniobra, cualquier centro, cualquier giro de lo que hacen los futbolistas profesionales, para él es ya un dolor tremendo, ¿no? Y hombre, yo creo que ya en los próximos meses pondrán fin a su carrera y nada, con el grandísimo cariño y la grandísima ovación que por supuesto se merece esta leyenda, ¿no? Tú hablabas antes de soluciones, Yago. Hombre, yo he dicho los fichajes, por supuesto, y luego también recuperar lesionados, ¿eh? Que es verdad que el Sevilla tiene fuera a su portero, tiene fuera a los centrales, tiene fuera a Saúl, que Saúl prácticamente ni ha calentado con el Sevilla, es que no ha jugado, ¿no? Y también Eyuque, aunque esto va para más a largo plazo, ¿no? Pues nada, recuperar a futbolistas y que García Pimienta monte otra vez el chiringuito, porque los dos últimos partidos se le ha caído por completo.
Gracias, Chazarri. Abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Ejido Duro, algo más para cerrar el debutar, ¿qué?
Pues nada, está hablando Miguel de la Fuente, primer gol en primera división, con dedicatoria especial para su pareja, así que hoy felicidad para el delantero del Leganés, que ya solamente falta Sebastián Aller para que marquen los delanteros en el Lega. Ha marcado Diego García,
está la
ha marcado
gente
Miguel.
Muy contenta en Butarque. muy contenta.
Normal. Tiene el equipo ahora mismo 4 puntos por encima del descenso, recién ascendido, dejando en momentos de la temporada buenas sensaciones, y se van ahora al parón con ese buen sabor de boca. Veremos a cuántos puntos se queda el descenso, dependiendo de lo que pase el fin de semana, pero las sensaciones son buenas. ¡Que lo disfruten! Gracias, Ejido. Gracias, Duro. Abrazo a los dos.
Hasta luego. ¿Le quieres decir algo a tu amigo Yago Escarabajano?
Hombre, Escarabajano. ¿Qué tal, hombre?
Me alegra que haya gente con buen criterio musical en la radio.
Y yo me alegro que trabajes un sábado, que estás todo el día de fiesta por ahí, macho, en festivales, en conciertos. Un fenómeno. José Luis Escarabajano, compañero de Radio Marca y ex compañero aquí de la SER. Gracias, Duro. Abrazo. Chao.
Un abrazo. Chao.
Pendientes de Butarque. La cosa está calentita con el ambiente también ahí, con la salida de los jugadores, porque ha perdido de nuevo el Sevilla. Ha ganado el Leganés. Ganó 1-0 con gol de Miguel de la Fuente.
Carrusel Deportivo. Cadena SER.
Quisiera ser tu catafalco.
En el Santiago Bernabéu le ha ganado el Real Madrid 4-0 a Osasuna. Hat-trick de Vinicius y gol de Bellingham, el primero de la temporada, que sabe a muy poco, teniendo en cuenta que a estas alturas de la temporada, el año pasado, llevaba 12 menos lleva este año. Desde luego el cambio de posición le ha afectado al británico, por lo menos en la faceta goleadora. Debía ser un día bueno para el conjunto blanco, porque ha ganado y ha ganado bien, porque ha marcado Vinicius, que lo necesitaba, porque ha marcado Bellingham, que también lo necesitaba. Pero claro, cuando miras el parte de lesionados, la verdad es que te deja sonreír poco, por lo menos para el Real Madrid. Lesión grave de Militao y lesiones musculares de Lucas Vázquez y de Rodrigo, que se lesionó en el... Bueno, los tres han lesionado el primer tiempo. Javier Herraez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Sí, la verdad es que lo has contado perfecto. Ha sido una jornada en la que no lo creíamos, ¿eh? Lo contábamos en Carrusel porque, bueno, tenemos la opción en la cabina adyacente a la de Romero y de Tomás Roncero, la inalámbrica con Miana. Carlos Ródenas, nuestro compañero técnico, nos pone el sonido de los micrófonos que están al lado de lo que es la línea de banda, y escuchamos los chillidos de Militao, como lo hicimos con Carvajal hace un mes, y yo no me lo creía. O sea, digo, no puede ser verdad. Y es que era el chillido del cruzado, o sea, es que se veía un dolor increíble. Y Militao, nada, cruzado y otros 9 meses de baja. Ahora la pierna derecha, o sea, ver para creer. Yo podía hablar con el club después de la lesión, el jugador estaba muy afectado, como es normal. Pasará por el quirófano, el doctor Leyes pues volverá a hacer magia y seguro que volverá muy fuerte. Y como decía, en el Madrid, mira, fíjate el caso de un hombre como Canales, que se rompió hasta 3 veces y sí, vino con el Betis hace 1.5 años, y me recordaba en el club, fíjate cómo llegó, hecho un toro. Así que, pues nada, que sea el último, que venga con eso, con una buena operación, una buena recuperación, y que pronto veamos a Militao en los terrenos de juego.
Ahora saludo a todo el Sanedrín y también vamos a hablar con el doctor Ripoll para que nos cuente un poco la evolución de esta lesión, que hemos hablado 1.000.000 de veces de ella. Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Pues no te voy a explicar a ti, ¿no?, cómo se tiene que estar sintiendo Militao.
Bueno, pues es un día durísimo donde no hay consuelo, claro, porque ya sabes lo difícil que es el camino de soledad, de sufrimiento, etcétera, etcétera, de incertidumbre también, porque nunca sabes hasta que vuelves a competir si vas a estar al mismo nivel de antes, y bueno, pues eso, ahora un momento muy difícil.
Por cierto, ha puesto Militao un mensaje en las redes sociales: gracias a todos por los mensajes, amor y apoyo, es solo una pelea más por ganar y ya conozco el camino de regreso, rendirse no es parte de mi historia. Sabe muy bien Álvaro de qué va, pero ojo, es que aquí el factor mental influye mucho, ¿eh? Aquí físicamente sabes lo que te viene, pero de la cabeza hay que estar fuerte, ¿eh?
Sí, sí, obviamente creo que no va a ser el problema. O sea, quiero decir, ahora mismo sí que es un momento muy difícil, sobre todo los primeros 2 meses cuando estás impedido, posoperatorio, muletas, se hace más cuesta arriba. Una vez que empiezas a rehabilitar, va la cosa más cuesta abajo, empiezas a moverte, empiezas a fortalecer, luego a correr, ya tocas balón. Bueno, ahí se hace todo mucho más llevadero, ¿no? Lo ves mucho más cerca. El problema es la incertidumbre, Yago. Para mí fue lo peor. Yo siempre cuento que mi proceso, en mi caso, fueron un total de 9 operaciones. Obviamente, pues la cosa iba pintando mal, cada vez peor. pero sobre todo la incertidumbre de volver a poder estar de pie, volver a ser una persona normal, podré hacer deporte, si puedo hacer deporte volver a jugar al fútbol, a qué nivel, en qué equipo, esa incertidumbre es lo que te mata, ¿no? Y ahora mismo, pues obviamente la lesión de Militao esta es más grave que la primera, porque he leído, ¿no? He leído por lo menos que están los meniscos...
Sí, los dos, sí, afectados.
...tocados, y esto ya es un tema más delicado, ¿no? Fíjate, David Alaba, la incertidumbre también que hay sobre su futuro... Bueno, pues esto, vamos a pensar y ser optimistas, claro.
Pues sí.
En este momento, pero es un proceso complicado.
Hay que ser positivos, hay que pensar que la recuperación vaya bien y que esté cuanto antes de nuevo Militao en los terrenos de juego. Al margen del factor humano, en el factor deportivo es baja importantísima para Ancelotti, ¿eh? Una más.
Bueno, por cierto, Yago, no. Perdona, que se había cortado un momento, porque sí. Quería añadir una cosa.
Sí.
Hoy está hablando, fíjate, con compañeros de futbolistas. Y estamos hablando un poco del césped híbrido este, que puede ser una de las causas, ¿eh? Está habiendo un montón de lesiones de cruzado en general.
¿Has visto la jugada de Ilias también?
No lo he visto.
Pues Ilias tiene una pinta también de ligamento, que ojalá no, ¿eh? Ojalá no nos equivoquemos, pero es que hemos visto un montón de jugadores haciendo más o menos los mismos gestos, de la pierna, ¿eh?
Sí.
Y luego cayendo al terreno de juego, tocarse la pierna de la misma forma, y en cuanto te tocas la parte posterior de la rodilla...
Es que hay que dar una vuelta a la superficie, ¿eh? Porque esto, yo el otro día que estuve en el Bernabéu, abajo haciendo la previa para la tele y... Y bueno, pues es que tiene parte de hierba artificial y está más seco.
Es un temazo. O sea, quiero decir que
¿sí?
Si te lo han comentado además gente que está ahí y tú lo has podido ver, que sabes de qué va esto, pues igual hay algo de
bueno,
esto. Mira,
no,
el doctor Ripoll se lo vamos a preguntar al doctor Ripoll.
Obviamente
si
hay una causa-efecto. O sea, y está claro que al final la superficie influye mucho en el tipo de lesión. Al final se te queda el pie, la rodilla más enganchada porque está más seco. Obviamente el híbrido, el artificial, se queda más seco que el natural. No clava.
De lógica, o sea, vamos.
Sí, entonces, por buscar una causa-efecto, porque hay un montón de lesiones ahora de cruzado y en gestos que tampoco son tan traumáticos, ¿no? Pues sí, obviamente el doctor sabrá mejor que yo, pero obviamente es una cuestión también de lógica, ¿no? De ver cómo el otro día estuvo pisando el césped, lo vi y digo, si es que tiene mucha pinta de hierba artificial y ahora mismo casi todos los estadios tienen este tipo de césped.
Pues mira, es un tema para hacerle un seguimiento y para tratar algún día en profundidad. Pero te decía que al margen del factor humano, que evidentemente ahora lo importante es que se recupere Militao y como decías tú, que se recupere bien, deportivamente hablando, para Ancelotti es una baja importantísima.
Bueno, es que si ya con Militao decíamos que estaba un poco la defensa cogida con alfileres porque no había muchos recambios de primerísimo nivel, pues ahora obviamente el club se tiene que plantear si fichar, si tirar de cantera, bueno, todas las opciones están ahí encima de la mesa y se deberá tomar una decisión, pero obviamente faltan centrales, ¿no?, en la plantilla.
Bueno, no solo centrales, ¿no?, teniendo en cuenta...
Sí, el lateral derecho también.
Claro,
sí,
por eso te digo, es un momento en el que el Real Madrid, no sé si se va a sentir obligado a fichar en el mercado de invierno, lo digo porque el Madrid no es muy amigo de fichar en los mercados de invierno y en verano tampoco es que fiche mucho, fundamentalmente en las últimas temporadas, Álvaro. ¿Eso es así? ¿Es una realidad?
Sí, bueno, pues porque no es fácil encontrar jugadores nivel Real Madrid y que estén a un precio, porque ya sabes que si el Real Madrid va para un jugador de primer nivel normalmente le piden más que a otros equipos, le piden una millonada, entonces claro, el Madrid tampoco quiere despilfarrar, es decir, porque voy a tener yo que pagar más por un jugador que no vale tanto. Y luego, claro, el nivel del futbolista. Al final, ¿quién te va a venir por 6 meses o por un año y medio, ¿no? A lo mejor, y que sea de nivel y que diga, bueno, pues yo voy, pero te firmo 4 años. Y luego, a lo mejor, tú no quieres fichar a ese jugador 4 años. Son muchas cosas que están encima de la mesa. Otra de las opciones es decir, pues mira, es el momento de verdad, después de mucho tiempo, pues hacer una apuesta por la cantera y darle continuidad a 2 chavales en 2 puestos, en un central y un lateral derecho, y a ver, con cierta continuidad, el nivel que pueden dar. A veces hay sorpresas, ¿no? Entonces, pero obviamente es una decisión que hay que tomar, que hay que tomar con calma y concienzudamente, pensarlo, y porque obviamente el rendimiento de la temporada o las posibilidades de éxito de la temporada a veces dependen de este tipo de situaciones, ¿no? Porque es que puede haber otra lesión, es que Rudiger, claro, se puede romper las fibras,
sí, sí.
O puede estar por tarjetas en semifinales contra el Bayern de Múnich o contra el City en cuartos de final, yo qué sé, ¿me entiendes? O sea, sea, que es que no es solo, no es solo la baja de decir, bueno, es que una te la puedo suplir con Raúl Asencio, que va a tener seguramente buen rendimiento la mayoría de los partidos, puede ir a más, pues seguramente. Pero es que puede haber más bajas, porque hay lesiones más leves, no, no tiene por ser una lesión grave, pero una lesión muscular, sanciones, claro, lo que sea. Entonces, bueno, todas estas cosas yo pienso que ahora a partir de mañana se barajarán en el club y hay que tomar una decisión rápido, pero bien pensada y sobre todo una solución que funcione.
Hablabas de la cantera, Asencio, ¿qué te ha parecido? Y ¿puede haber sido un chaval que pueda llegar para quedarse?
Bueno,
con lo difícil que es, que ya lo sabemos.
Bueno, a ver, Raúl es un buen jugador, obviamente. Hoy ha demostrado que ha jugado tranquilo, las acciones las ha hecho bien, defensivas, ofensivas, ha dado un pase extraordinario para el gol de Bellingham, con lo cual es un buen jugador. Ya que pueda ser un jugador para sentarse en el Real Madrid, eso son palabras mayores. No, yo no me atrevería a decirlo. Tampoco le conozco tanto de haberle visto en el día a día. Eso es una pregunta más para Raúl, seguramente, ¿no? Que Raúl te podría decir, oye, pues mira, yo creo que este chico, bien acompañado, con 10 partidos consecutivos, pues puede tener un rendimiento bueno en el primer equipo y suplir esta ausencia de Militao con cierto rigor y cierta solvencia, ¿no? No me atrevería a decirlo. Yo creo que sí tiene buenas condiciones, igual que Fortea, claro que sí, son jugadores, son buenos futbolistas y con continuidad yo creo que lo pueden hacer bien, pero asentarse es una cosa muy seria en el Real Madrid, es que se asientan los mejores del mundo.
Nosotros encantados, ¿eh? Desde aquí a Raúl González Blanco, que cuando quiera puede tener los micrófonos abiertos de la SER para tener una charla con nosotros cuando quiera, ¿eh? Ya que lanza el guante Álvaro, yo lo recojo y le charlamos con él cuando quiera. Voy acabando, pero más nombres propios del día. Vinicius hat-trick, lo necesitaba. Bellingham, primer gol de la temporada a esta altura, dicho antes, llevaba 13 el año pasado, que es una barbaridad. Y Mbappé, que sí, no ha empezado como se esperaba, aunque no está mal el arranque de temporada, lo decíamos el otro día, que no es un arranque malísimo, pero tampoco es escandaloso, tampoco es está optando al Balón de Oro.
Sí, a ver, Vinicius yo creo que no hay fallo con él. O sea, es un jugador que puede tener un partido más gris, pero es que no se condiciona en nada. Yo soy uno de los jugadores mentalmente más fuertes que veo, porque es que le da igual. Todo va para adelante, siempre lo intenta. Yo creo que ya ha dejado 2 de los 3 goles, son de una definición tremenda, de verdad, tremenda, de esa velocidad, de precisión, de todo. El primer gol es buenísimo, como tira con el defensa encima, el palo corto, bueno, eso es un golazo. Luego el que le mete el pase Lunin también es otro golazo, como se cruza por delante de Areso y regatea muy bien a Sergio Herrera, que hace una gran acción de portero, pero aún así Vinicius está todavía mejor para superarlo. Y bueno, Bellingham, a mí, fíjate que no me preocupa tanto el tema goleador, sinceramente, sino el hecho de que las cualidades, que son enormes, que creo que es un chico que es capaz de hacer de todo en un terreno de juego y bien, pues se desgasta en cosas infructuosas muchas veces, ¿no? Y que tiene que canalizar bien esas cualidades, de decir, oye, tienes que gastar la energía en esto y en esto, y no en todo, ¿no? No absolutamente en todo. No quieras sacar el córner y rematarlo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, le va a venir muy bien este gol. Hoy ha estado muy bien en zonas de influencia, donde creo que él debe estar. Debe gastar más energía en estar en las zonas de donde puede ser determinante. Muy buenos desmarques a la espalda de la defensa. Yo creo que eso el año pasado lo hizo mucho y muy bien, y muchos de los goles llegaron tras esta situación. Y luego lo de Mbappé, pues sí que es sorprendente, porque está fallando. Yo creo que está haciendo la mira de las cosas en el juego bastante bien, y está fallando en lo que él siempre ha sido un jugador muy certero. O sea, sus cifras de goles todas sus temporadas han sido muy altas. Yo creo que define muy bien, con una gran calidad en los disparos. Y obviamente la confianza se le nota que no la tiene. Hasta que no entren 2 o 3 goles de forma así un poco consecutiva, donde él pueda hacer buenas definiciones, goles de bella factura, donde diga, joder, vuelvo a ser yo, ¿no? Y es sorprendente, pero bueno, yo aquí no hay ninguna duda. Yo lo he dicho hoy en Carrusel, lo que no tiene sentido es algunas corrientes de opinión que se están escuchando de que el problema es Mbappé. O sea, un jugador de este nivel, lo que hay que hacer es intentar que él saque su mejor fútbol, que lo sacará. Si no es pronto, pues será más tarde, pero lo sacará, porque es un jugador tan bueno, físicamente tan potente, tan rápido, técnicamente, entiende el juego, tiene gol, siempre lo ha tenido, entonces no puede ser un problema. Ahora qué bien, el periodo de adaptación ha sido más largo de lo que pensábamos, seguramente.
¿Qué tal va el lanzamiento del disco?
Pues bien, la verdad que la gente que lo está escuchando le gusta mucho. Lo que pasa es que ya sabes que el proceso de dar a conocer una banda nueva desde cero, pues es una carrera de fondo. O sea, nosotros, yo lo tengo claro, todos lo tenemos claro, la compañía lo tiene claro. Persistiremos, esto es el primer paso de lo que esperamos sean muchos. Pero la gente que conoce, que está llegando a la banda y al disco, pues la verdad que las opiniones son muy buenas.
Ya, mira, dale. Es uno de los temas que más me mola, que lo sepas, ¿eh?
Sí, a mí también. Sí. Tiene algo como está construido a nivel armónico y tal, sí. Es una canción de estas que cuando la haces ya sabes que tiene algo, sí.
Chicle, La Belleza, salió el día 7 de noviembre y ojalá lo pete. He hecho un Sanedrín musical. Hola, Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antonio Diego. Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Por qué te ríes? ¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Rompero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Buena tropa.
Y espera que me falta. Antón Meana, muy buenas.
Presente.
Buena
tropa. ¿Eh? Nosotros somos tropa. Musicales.
Sí, sí, lo sé.
Es que somos más clásicos. Pero...
¿Qué os parece? ¿Qué os parece?
A mí me gusta. Bien, a mí me gusta.
Me gusta mucho.
Suena muy bien. Y además sabía que.
Mucho pelota.
Tú cuando la estás haciendo ves que armónicamente esto va a ser un pelotazo.
Me gusta el batería. El batería es muy bueno.
Hay que hacer un día un Sanedrín musical, de verdad. De ponerle canciones. Pues oye, ¿qué escucháis aquí?
Si lo estoy haciendo, coño. Oye.
¿Cuándo cambia? Hay que preguntar. ¿Cuándo cambia el acorde? ¿Cuándo cambia
la... No, deja. Hay que ir a las salas, hay que ir a los conciertos, a la música.
Eso sin duda. La música en directo es imbatible.
Alvarete, cuídate, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Ahora voy con todos vosotros y os pregunto, además, vamos a hablar también con el doctor Ripoll, porque ha puesto Álvaro un tema encima de la mesa que me parece súper interesante con el tema de las lesiones, que es el componente, el material del que está hecho este componente, este césped híbrido, que es mitad artificial y mitad natural, y que le han comentado a él que algunos jugadores que como que no se siente igual, como que puede provocar más lesiones como la que estamos viendo, y que incluso el otro día cuando estuvo en el césped vio que había zonas que como que estaba muy seco porque no deja de ser parte de césped artificial. Está el doctor Ripoll. Pues mira, vamos a saludar al doctor Pedro Luis Ripoll, codirector de Ripoll y de Prado Sport Clinic, centro médico de excelencia FIFA. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé cuántas veces le hemos llamado ya esta temporada para hablar de estas lesiones como la de Militao. Se está convirtiendo ya en una peligrosa costumbre.
Sí, Militao y el jugador del Villarreal, sí, desgraciadamente, Elías, tiene pinta de tener una lesión. Pues sí, es una lesión grave. Que se produce, en mi opinión, justo en el apoyo de la pierna que precede a la caída. Uh-huh. Claro, todos miramos la caída y decimos, bueno, pues no es para tanto esto, pero justo antes hay un apoyo un poco desequilibrado a la pierna del jugador, nada del otro mundo, pero un poco desequilibrado, y ahí puede haber tenido esta lesión el jugador.
¿Podemos hablar de que hay jugadores que tengan digamos más riesgo de sufrir este tipo de... como le ha pasado a Militao, que sufrió esta lesión hace un año tan solo y tres meses en la rodilla izquierda y hoy lo ha vuelto a sufrir en la rodilla derecha?
Obviamente, los estudios médicos apoyan la idea de que en torno a un 15%, con un seguimiento de más de 10 años, que son estudios médicos ya que tienen valor objetivo. Uh-huh. Un torno a un 15% de los jugadores que han sufrido lesión en una rodilla de ligamento cruzado anterior tienen probabilidades de sufrir en la rodilla contralateral, como ha sido el caso, desgraciadamente, de Militao. Uh-huh. Entonces, esta lesión, lo que es importante ponernos de acuerdo es por qué. ¿Por qué sucede este porcentaje tan elevado de lesiones en las dos rodillas? Bueno, pues factores anatómicos en la rodilla, por la estructura ósea de la rodilla, por la estructura de los ejes de las piernas del jugador, por factores de índole biomecánico o por factores, en el caso de la mujer, también hormonales. Todo ese conjunto de factores hace que haya personas más predispuestas a sufrir esta lesión. Incluso vaticino que en un futuro muy próximo ya, se podrá predecir quién, sin haber sufrido nunca lesión de este tipo, quién tiene un riesgo elevado de sufrir esta lesión y cuál es el entrenamiento idóneo que debe realizar para intentar, en letras mayúsculas y subrayar esa palabra, prevenirla.
Hablamos de rotura del ligamento completa, del ligamento cruzado y la afectación, doctor, que sí, siempre usted dice que es muy importante, de los dos meniscos en este caso.
Es la verdadera lesión. Nosotros operamos ligamentos para que protejan a los meniscos, para que estos protejan al cartílago y este al hueso. Es una cadena. Entonces la operación del ligamento está fundamentada en dar estabilidad a la rodilla, como la que dan los ligamentos, y que los meniscos puedan estar a salvo. El problema está en que hoy en día la ciencia médica, pues la lesión del ligamento cruzado, pues está más o menos bien resuelta, pero las suturas meniscales siguen teniendo una tasa de fracaso grande, bien hechas, porque no es tan sencillo a veces en qué zona y según en qué tamaño y qué trazado que el menisco pues consolide la sutura. Así que esa es, como dicen los franceses, la pièce, ¿eh? Uh-huh. Esa es la pega a la parte donde está el problema en estas lesiones.
Uh-huh. Pulido. Sí, yo quería aprovechar para preguntarle al doctor Ripoll que ¿qué causa cree usted que es la principal de este número de lesiones que están sufriendo los jugadores? Si es el césped, como aparecía ahora como posibilidad que decía Álvaro Benito, si es la carga de partidos, si es la ausencia de pretemporada y una preparación específica del jugador que cada vez es menor. O sea, ¿qué causa cree usted que es la principal por la que hay tanta lesión?
Un conjunto de causas. No puede ser una sola. Brevemente, en el Real Madrid se incorporaron 7 jugadores, 8, sin haber hecho más que una semana de pretemporada para jugar la final de la Supercopa. El 80% de ellos se lesionaron en los 2 meses siguientes. Solamente habían hecho una semana de pretemporada, de entrenamiento. El entrenamiento no es solo el fondo físico, es también el entrenamiento del cerebro para
hacer
de forma automática a las articulaciones. Cuando un jugador salta o apoya, su cerebro tiene que estar entrenado para proteger esto. Hay una habilidad que se desarrolla y esa habilidad no estaba suficientemente desarrollada. Hay que reformar el calendario. Esto es una obligación. Uh-huh. Y luego hay que intentar que las plantillas estén lo suficientemente equilibradas como para poder afrontar 70-72 partidos que los clubes tienen por delante con las suficientes garantías de que no va a haber una barbaridad de minutos de exposición al riesgo, porque aquí al final es un tema estadístico. Cuanto más minutos se juegan, más posibilidades tienes de lesionarte. Claro, Militao, por ejemplo, ha estado lesionado en el mes de septiembre, una lesión muscular. Y ha estado lesionado en el mes de octubre, otra lesión muscular, 9 y 13 días. Es decir, Militao, que hoy ha caído, pues probablemente, si no hubiera tenido estas dos lesiones, hubiera estado en una mejor forma física para poder afrontar ese apoyo.
Romero.
No, porque, bueno, doctor, ¿qué tal? Siempre un placer escucharle.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé si lente, porque yo me acuerdo que antes se decía, cuando ante una plaga de lesiones de este tipo, porque lo del Real Madrid ya está siendo durante todo el año, pero lo del Real Madrid está siendo alucinante este año y el pasado en cuanto a cruzados, pero yo me acuerdo que siempre intentando buscar una solución, o más que una solución, un motivo a la lesión, que le preguntaba a Pulido. Hemos hablado de las botas muchas veces. Me acuerdo de una época en la que se puso de moda. Pero es que el tipo de botas, el tipo de botas está siendo ese problema. Sí, las zapatillas. Luego, hubo una época que se llegó a hablar.
Los tacos esos alargados, de todo.
No, que la musculación era que estaban tan fuertes muscularmente que eso hacía que rompía más. Ahora se habla del césped. ¿No cree usted que al final su explicación es la más real y la que más se acerca, la más sencilla, la que más se acerca a la realidad, es que juegan demasiado y es imposible, por una cuestión de probabilidad, que jugando tanto y tan a menudo no se rompan?
Bueno, esta es una explicación que no solo doy yo, sino que también da FIFA en todos los estudios que tenemos hecho como centro de excelencia y en el conjunto de la organización. Obviamente, el número de minutos jugados e influye de manera decisiva en el hecho de que los jugadores puedan sufrir una mayor tasa de lesiones. Eso es, por así decirlo, una obviedad. Pero independientemente de eso, hay otros factores. Por ejemplo, el hecho de que el Real Madrid tenga tantísimas dificultades para confeccionar una línea defensiva, pues a veces hace que jugadores que no están al 100% tengan que salir. Y claro, esas dificultades van a aumentar. El Real Madrid o cualquier otro equipo, esas dificultades van a aumentar ahora porque tiene 5 o 6 jugadores de la línea defensiva sin poder estar a disposición del entrenador. Van siendo muchos los minutos y los riesgos que se acumulan en determinados jugadores. No es razonable jugar la Supercopa de España con una semana de pretemporada. Entonces, jugadores dicen que juegan muchos minutos, pero ¿quieren jugarlos todos?
Claro.
Los clubes dicen que el calendario, que es que, pero los clubes tienen derecho a recaudar fondos, pueden ir fuera, pueden ir. Los clubes tienen sus propios intereses. Nosotros los médicos defendemos la salud del jugador. Las federaciones con su selección también tienen sus su parte en este asunto. Entonces, aquí esto solo tiene una solución. La realidad es la que es y hay que adaptarse a ella. Cada vez va a haber más partidos, cada vez va a haber más riesgo, cada vez va a haber más competición. La primera medida que hay que tomar es confeccionar una plantilla equilibrada. La federación ya tiene un sistema por el cual cuando hay jugadores de larga duración de baja, permite fichar.
Sí.
Hay que hacer uso de esta prerrogativa. Uh-huh. No hay que arreglarse con lo opuesto. Entonces, el fútbol en ese sentido tiene que dar un giro. Pero para que lo dé, y realmente todo el mundo que está implicado se quite la máscara y diga realmente cuáles son sus verdaderas intenciones, todas las partes implicadas tienen que sentarse y ponerse de acuerdo de manera que sus intereses se encajen. Y ese será el momento en que empezaremos a hablar de una solución, independientemente de los accidentes, que siempre son posibles, de una solución razonable a este problema, que de otra manera pues esto se va a poner fuera de control.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. La explicación está clara al respecto de lo que está sucediendo. Doctor Ripoll, como siempre, un placer. Muchas gracias. Un saludo.
Encantado. Un saludo para todos. Mucha suerte para el chico.
Pues sí.
Para los chicos.
Pero ya una cosa. Digo
porque
de
Elías
que
también tiene pinta. Gracias, doctor.
Los de césped, os digo que la pretemporada en Estados Unidos
Está abierto a Medrín, Podéis hablar ya cuando
No,
queráis.
Simplemente una cosa, para apuntar lo que decía Álvaro, y lo que dice el doctor Ripoll, y es verdad que lo que dice Romero, que al final es un conjunto de todo, pero como habéis estado casi todos en pretemporadas en Estados Unidos y se juegan bastantes partidos y de muchos equipos, ya se juegan partidos ya más importantes, porque va la Juventus, porque va el Milán, porque va el Madrid, el Barcelona, tienen que regarlo a mano, porque son estadios de fútbol americano y no hay un riego como con aspersores como el que vemos aquí. Entonces, tanto en los entrenamientos previos a los partidos como en los partidos y en los descansos, tienen que regarlos con una manguera, que van sacando mangueras para regarlo para que no esté excesivamente seco. Y eso a los jugadores no les hace mucha gracia. O sea, no digo yo que sea la causa-efecto, evidentemente, pero sí que son terrenos de juego más secos. Y eso sí que es algo que a los futbolistas, cuando hablas con ellos en las pretemporadas, sí que les choca, no están acostumbrados a ello, están más acostumbrados a campo más rápido, donde puedes resbalar, donde el taco se clava menos y donde tienes más opciones de no de evitar giros, ¿no? Y eso sí que es algo que yo creo que los especialistas, tanto en el Madrid como en otros equipos, me consta que en el Madrid lo han estudiado, porque las lesiones vinieron después de esas pretemporadas, y con eso no quiero decir ni mucho menos que venga por ese motivo, pero que sí que le preocupa a los futbolistas.
No, yo al hilo de lo que apuntaba el doctor Ripoll, de que los equipos tienen que tener plantillas equilibradas, el Madrid la tiene. Bueno, ahora no, porque tiene muchos lesionados. Pero el Madrid tiene 2 jugadores por puesto, y en algunos puestos 3. Lo que pasa es que hay que rotar y hay que cambiar. Y a lo mejor tienes que utilizar 4 o 5 jugadores de la cantera. Pero es que en el Madrid juegan siempre los mismos. Que no estoy culpando a Ancelotti de
no, porque al final lo hacen prácticamente
pero
todos.
Pero que lo hacen la mayoría de los entrenadores. Entonces, no es que solo haya que tener una plantilla equilibrada, que la mayoría de los grandes clubes tienen 2 jugadores por puesto, y insisto, en algunos puestos hasta 3. Lo que hay que hacer es rotar y confiar en otros jugadores para que no jueguen siempre los mismos.
Sí, pero hay un dato objetivo, y es que en un año y medio el Madrid ha tenido 5 cruzados. O sea, todos los equipos tienen el césped híbrido, todos los equipos grandes tienen un calendario sobrecargado, todos tienen las mismas circunstancias, las giras de verano, la poca pretemporada, pero el Madrid tiene 5 cruzados desde el verano del año pasado. Eso es una barbaridad. Yo me acuerdo cuando en su día tuvo el cruzado Asensio y pasaron 2 o 3 años y el Madrid ya no volvió a tener un cruzado. O sea, fue el día Asensio.
No, es que se ha convertido en norma lo que era algo extraordinario hace unos años. Decía, ahí va, se ha roto el cruzado, ahora es, ahí va otro que se ha roto el cruzado.
Exacto, o sea, algo hay ahí.
Y yo no Martínez 6.
Física, del Madrid según la mejor, porque además es una lesión muy fortuita, no es una lesión por traumatismo, es una lesión tampoco muscular, que las musculares son por sobrecarga de trabajo, es una lesión que todo pisas mal y se te va, pero es que es verdad que lo de Madrid, pues, parece que me han echado mal de ojo, es que insisto, 5 cruzados en 1 año y medio, eso no creo que haya otro club de la élite del fútbol europeo mundial que tenga ese precedente, que es increíble.
Hoy hemos tenido 2, porque Ilías también tiene una pinta horroroso y Franquesa, el chaval del Leganés, a ver cómo termina, que también ha acabado retirado del terreno de juego con un gesto muy feo también, que la rodilla se le ha ido para adentro, y son 3 casos que podemos tener en una sola jornada. Quiero decir que esto no es nada excepcional, que hablemos de uy, se ha roto la rodilla y es algo que ojalá pasase cada mucho tiempo, pero es que nos estamos acostumbrando prácticamente a hablar en cada jornada de lesiones graves de este tipo. ¿Y ahora qué? Porque si miramos lo meramente deportivo, Tommy, en el mercado de invierno, ¿qué hacemos? ¿Se ficha o no?
Sí, hay que fichar. Y ojo, Asensio me ha dado una buenísima impresión, ya me la daba en el Castilla, y yo creo que va a ayudar y va a valer para estar en la rotación. Pero es que incluso aunque Asensio, con perdón, se saliera, si iría al Madrid, obligado a fichar, ¿por qué? Porque ahora mismo con Asensio solo tiene 2 centrales operativos. Solo tiene a Rüdiger y Asensio, no hay más centrales en la plantilla, porque incluso Tchouaméni, que para Ancelotti es una alternativa para...
Bueno, hay otro más, pero no cuenta. Hay otro más, pero no cuenta.
Claro, por eso digo, pero que es que al final... Es que el Madrid, sí, porque Vallejo no cuenta.
Que Vallejo,
estamos hablando de confecciones de plantilla.
Pero que es lo que estaba diciendo ahora Pulido, que claro, Vallejo claro. Forma parte de la plantilla claro, del Madrid.
Efectivamente, claro. Es que está juega menos que yo. Tiene dorsal claro. Y podría jugar. Y si Ancelotti nunca confió en él, que no hubiese ocupado un claro. Puesto en la plantilla.
Pulido, ahí te lo voy a aclarar yo. Él pidió quedarse en la plantilla asumiendo que no iba a jugar. Te lo aclaro yo.
Ya, pero a ver, pero tener no, un jugador...
No, pero el Real Madrid tiene la capacidad bueno, no de rescindir un contrato, decir, toma, o sea, esto es lo tuyo y busco a alguien que me aporte.
No, el de Vallejo no se podía rescindir. Es un tema personal. El contrato de Vallejo no se puede rescindir. No se puede rescindir. Pero Vallejo está en la plantilla del Real Madrid para hacer grupo, para jugar cuando sea necesario, pero no viene a ser el central recambio de Militao. Ahora que se lesione, lo sabe Ancelotti, lo sabe Vallejo, lo sabe el presidente y no es un tema que genere bueno, debate.
Evidentemente manejáis mucha más información de la que manejo yo, pero entonces es un activo que es un cero a la izquierda en cuanto a lo deportivo. Pero
en cuanto a la primera espada de ser un central que súper útil, sí. Pero me refiero que no hay problema que ocupe espacio, ni sueldo, ni ficha, que ya está. O sea, se toma la decisión de que siga Vallejo. Y se asume la decisión y punto. Y ahora a fichar. Yo creo que es momento de sacar artículos de Roncero en verano con Laporte. Yo creo que ya toca. Porque es un central de un nivel tremendo que está en sí, Arabia.
Pero que no es gratis, que hay que pagar.
Y loco por claro. El Real Madrid, como tú sabes. Diana,
claro.
Loco por el Real Madrid.
Claro, pues pero,
yo he preguntado hoy y de momento pasaba limpio luego. Las cosas hay que entenderlas, como luego también ha dicho Ancelotti en rueda de prensa. El Madrid ahora mismo no piensa, el Madrid peina el mercado ahora y siempre, y más con este motivo, pero lo conté el día de Carvajal y hoy he vuelto a llamar y me han vuelto a decir lo mismo. De aquí a Navidad falta tiempo, se confía en la cantera, lo de Raúl Asensio ha sido algo
se que... Se confía en la cantera, bueno, no sé quién te lo ha dicho, pero es una
hace,
coña marinera.
Hace
¿eh?
Media hora, debe ser.
Porque... Bueno, pero que Asensio, que yo sepa, está en el Castilla, no viene de...
Sí, pero, que, Cosmos, sí, ¿no? Pero que no se confía bueno, en la cantera.
Lo han sacado, lo han puesto y lo ha hecho bien, ¿no? Quizá la próxima semana veas a Fortea, también lo pongan y lo haga bien, como lo hizo en su día Hakimi.
Pero ¿desde cuándo es esto? Porque yo la semana pasada entré contigo en Ser Deportivos y dijiste que el Madrid iba a fichar. Y yo te lo dije hace un mes.
Yo dije en Ser Deportivos que mi impresión es que el problema estaba al margen de la defensa en el centro del campo, que había un problema de fútbol, que estaban peinando el mercado y que en mi opinión, claro. Con lo que yo había hablado con esas personas, pensaba que el Madrid iba a ir al mercado. Y hoy te apunto, he vuelto a hablar con el club, me han dicho que no están pensando en fichar. Y yo te lo paso a limpio y pienso que no están pensando en fichar en el próximo mes porque no lo van a hacer, porque creen que en el Madrid ahora mismo un futbolista no puede aportar. Bueno,
con la lesión de larga duración de Militao.
Me vais cortando, sabéis perfectamente por dónde van los tiros y lo que quieren hacer. No entienden que no quieren un parche, quieren un futbolista con presente y con futuro. Ese ahora mismo en el mercado no existe.
Bueno,
¿el Madrid lo puede hacer?
Yo creo que son dos cosas diferentes.
Termino ya. Sí, son 10 segundos, si me dejas. Y pues si no, tira tú.
No,
dale,
tú.
Dale,
Rae. Vale, pero la semana pasada dijiste que se iba a fichar.
que mi impresión, la de Javier Herráez, es que van a fichar. Que no le va a quedar más remedio por número. Pero que yo llamo y la información es que no van a fichar. ¿Vale? Bueno, ellos dicen que no van a fichar. Bueno, yo pienso que acabarán fichando, pero termino rápidamente en 5 segundos. Que creo que lo que no quieren es un parche para 2 meses, ni para 3 ni para 6. Que buscan un futbolista para el presente y para el futuro. Bueno. Si lo encuentran, lo van a incorporar de inmediato. Y si no lo encuentran, con lo que tienen, se van a apañar. Y ese, bueno, eso lo que tienen es que puede jugar de lateral derecho durante un tiempo Fede Valverde, que puede jugar Tchouaméni de central, que pueden llamar a Fortea y que puede jugar
Que pueden jugar muchos jugadores de central, pero que no son centrales.
El Real Madrid está en la obligación de decir que no, de trasladar que no va a fichar. A mí me consta que el Real Madrid tiene firme intención de firmar. Otra cosa, evidentemente, es a quién firmar, que eso no es sencillo. Yo creo que el Real Madrid sabe desde hace tiempo que el cuerpo técnico con Carlo Ancelotti a la cabeza no es que se ponga pesado con este tema, pero sí ha dicho varias veces donde tiene que decir necesitamos fichar, necesitamos refuerzos. Si tú tienes a Carlo Ancelotti como máximo responsable técnico, como es el caso del Real Madrid, sabes que la cantera está, como hoy, para echar una mano puntual, pero no para confiar en ella de manera repentina. Otra cosa es que ahora Asensio, en esta disyuntiva que tiene la plantilla de que no tiene centrales, juegue durante un mes consecutivo y la rompa, tira la puerta y la rompe. Estamos ante otra circunstancia. Lo que sí es una realidad es que el Real Madrid no quiere firmar un futbolista con el que se pueda equivocar y le pueda durar 6 meses. Aquí está el problema. Yo creo que el Real Madrid quiere fichar, yo creo que el Real Madrid va a fichar. Otra cosa es cuánto puede fichar el Real Madrid y a qué precio. Y este es el problema. Que no.
Espera,
claro, pero que no, no necesita un futbolista para 6 meses, necesita un futbolista para 3 años, pongamos, y 6 meses, por ejemplo. O sea,
vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle a... Venga, dale, Tommy, y voy con Bruno.
No, solo una cosa, un apunte. Yo entiendo que el Madrid no quiere un parche, ¿vale? Pero tiene que fichar, además, para mí, de manera inmediata, porque aparte que puede haber otro problema físico en los dos únicos centrales que ya le quedan, que son Rüdiger y Asensio, es que tiene 2 salidas en Champions antes del parón navideño, ni más ni menos que Anfield y Bérgamo.
Sí, claves, además. Sí.
Si el Madrid pierde esas 2 salidas porque esté corto de efectivos en defensa, que podría ocurrir, puede correr peligro hasta que se meta entre los 24
primeros.
Pero
luego tienes que recordar Salzburgo en casa y acabas con el Brest, que está que no veas. Uh-huh.
Claro, por eso digo que el Madrid, oye, chico, pues tienes que arreglar, pues arreglas, porque las circunstancias te obligan a ir al mercado. Que la idea inicial era no ir en verano, por supuesto. Que incluso hasta la lesión de Militao era no ir, perfecto. Pero es que ha ocurrido. Todos decíamos, si Militao y Rüdiger tienen un resfriado, tenemos un problema. Pues no solamente es un resfriado, es una lesión de una temporada. Entonces, por narices tiene que ir al mercado. Y si no va al mercado, con perdón, me parecerá que es jugar con fuego de manera absurda y necesaria.
No, y que puedes tener una jugada tonta, último jugador, roja, y el tío se va a la calle, claro, y está sancionado, que las sanciones también existen. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal?
¿A quién podría fichar el Real Madrid en el mercado de invierno? Que te resulta interesante. A todo el mundo. Sí, si pone encima de la pasta en todas, a todo el mundo, pero vamos.
Sí, hay varios futbolistas que podrían salir. Yo me he preparado jugadores o que están en una situación contractual o de club así complicada o que acaban contrato dentro de poco.
Vale.
Uno ya lo habéis dicho y lo nombro, es el caso de Laporte, pedazo de central y está en Arabia. Su equipo además no está funcionando al Nasser, así que yo, como decía antes, Roncero y tal, yo estaría atento a este nombre. Skriniar, es verdad que hoy ha jugado titular y ha hablado y no ha rajado de Luis Enrique, ni mucho menos, pero la situación de Skriniar, que llegaba para ser titular indiscutible en el PSG, no es la normal, no es la que él esperaba cuando salió del Inter, eso es seguro. Hay un futbolista que acaba contrato en 2025, junio de 2025, que es Jonathan Tah, es decir, en 7 meses lo pierde, o en 8 meses lo pierde sin ver un euro el Leverkusen. Yo no, sigue siendo titular indiscutible para Xavi Alonso. Yo no creo que lo dejen ir fácil, pero si el Madrid pone dinero, yo creo que lo podría firmar. Y luego he apuntado aquí un par de jugadores. Otros, Olivier Boscagli, central francés, 26 años del PSV, que también acaba contrato en junio de 2025, central zurdo. A mí me gusta bastante este futbolista.
A ese le vieron en su día. A ese le siguieron en su día, por ejemplo.
Pues no está bien seguido
ahora, pero le siguieron en su día.
Uh-huh. Sí, sí. Y iba a decir, bonus track, un par de nombres. Marc Guehi, que fue titular con la selección inglesa en la Eurocopa, acaba en 2026. O sea, en el mercado de enero le va a quedar año y medio de contrato. Si él se niega a renovar, que de momento no lo ha hecho con el Crystal Palace.
La verdad, Bruno, que...
No te llena el ojo, ¿no? De momento.
Eres un fenómeno, pero no veo yo a Florentino.
Espera el segundo bonus. A ver el segundo bonus.
Que Gil, Jonathan, no lo veo perder la cabeza por ninguno de esos.
¿Cuál te queda por decir, Bruno?
Bueno, es que con el otro va a flipar todavía más Antonio Romero, porque es un suplente del Valencia. Jarek Gasiorowski, ahora mismo, a mí es un central que me encanta.
Me flipa y de futuro.
Vale, bueno, pero es que Baraja, o sea, por lo que sea, Baraja no lo pone.
Y empezó jugando esta temporada, de titular.
¿Cómo?
Que empezó jugando esta temporada de titular y desapareció.
Sí, empezó, pero no siguió, que es el tema. Acaba contrato en 2025, si no me equivoco. No sé si tiene alguna cláusula específica de posible renovación por parte del Valencia, pero lo que es seguro es que acaba contrato en 2025. El Valencia es club vendedor y a mí me parece un centralazo de futuro. Este no es
No, eso está bien, de futuro, pero que aquí, de toda la lista que has dado de rendimiento inmediato, yo solo veo uno. Que está en Arabia.
Hombre, uno no.
¿De rendimiento inmediato en el Real Madrid?
Yo veo otro y a mí no me da vergüenza decir el nombre.
Sergio Ramos. Que
no, sí, no me da vergüenza.
Todavía a estas alturas
no me da vergüenza. Pero
yo te la había tirado de coña.
No me da vergüenza y además me molesta que haya mofa. Y
no, yo no me he reído. A mí me ha sorprendido. Se ha reído por ahí alguien, pero yo no he sido.
A mí me parece, ¿cómo no vamos a reír? Pepe, Barán.
Pero a ver, pero... Por supuesto que no va a venir.
Lo de Barán no es tan descabellado. El Barça ha fichado un portero retirado.
Pero me parece que se están hablando de posibles fichajes y de solución inmediata. Y que yo sepa, Sergio Ramos no se ha retirado del fútbol.
Que sepamos, no.
Se mantiene en buena forma física. Costaría cero,
un rato.
Vendría mañana, conoce la casa y ha demostrado hasta hace unos meses tener nivel para jugar en primera división.
Pero que no va a venir.
Vale, ya sé que no va a venir, pero que yo lo digo porque, como a mí no me da vergüenza decirlo, el Barça ha fichado a un portero que estaba fumando hasta hace un mes en Marbella y no ha pasado nada.
Ya la está fumando en Barcelona.
Ya la está fumando en Barcelona, te quiero decir. Pero vamos, pero dicho esto, que ya sé que no va a venir, pero que, oye, yo no me voy de aquí hoy sin decirlo, porque a mí no me da vergüenza decirlo. A otros sí, parece, pero a mí no me da ninguna vergüenza. Y sería una solución.
Pero es que no. Es que lo que pasa es que hoy el partido ha sido pronto, a ti te hemos pillado comiendo fuera.
No, he comido en casa y he visto el partido en casa y cuando se ha lesionado, te lo digo de verdad, cuando se ha lesionado Militao y después se ha lesionado Lucas Vázquez, he dicho... ¿Qué persona encajaría perfectamente?
Pero prueba a poner el sonido. Pero prueba a poner el sonido de Caruso.
Sí, sí, lo he escuchado en la radio, tele. Que lo he escuchado. Que
hemos dicho, que lo hemos dicho con Sergio Ramos. Sí, es que lo hemos dicho porque nos ha venido.
Todos hemos dicho, nos encantaría, pero que no lo
ha venido. Nos ha venido a bote pronto a ninguno.
Que no hay ninguna opción. Bueno, no solo le he oído eso.
Que yo he hablado de una opción real.
Pero no, que no me gustaría a mí Sergio Ramos, claro, yo creo que Sergio Ramos se ha equivocado.
Él estaría encantado, supongo.
Yo creo que no tengo duda también.
Pero es que yo creo que Sergio Ramos, una cosa es decir, para mí Sergio Ramos se ha equivocado en la manera de llevar el tramo final de su carrera deportiva.
Yo creo
que Sergio Ramos con una pierna, Sergio Ramos retirado con Yucatán y haciendo carreras por la colina de su finca, es mejor que el 95% de la lista que ha dado Bruno.
Pero vamos, que yo pido perdón por decirlo y me quedo tan ancho. O sea, te quiero pedir disculpas, he dicho este nombre y ya está.
Muy bien, pues este no va a venir. Y de los que has dicho, Bruno, a ti, de los que has dicho, ¿cuál es la opción que más te gusta?
Si tengo que elegir una, Laporte. A mí me parece que el Madrid necesita un central zurdo y el más experimentado y el mejor, vaya. Es que es,
¿cuánto le pedían a Madrid por Laporte? Contamos
eso. Yo creo que era entre 15 y 20 millones, que es lo que se gastó.
Bueno, pero Laporte tendrá que bajar sus pretensiones económicas. Claro.
Querían recuperar la inversión, para entendernos.
O sea, entre 15 y 20 millones. ¿Veis gastando el Madrid entre 15 y 20 millones por Laporte? Y Laporte, asumiendo que no puede cobrar lo que cobra allí.
¿Laporte es un central de futuro para el Real Madrid?
No,
de rendimiento inmediato,
de presente. De rendimiento inmediato, sí. Pagar 15 o 20 millones de euros por un central que no es un central de futuro, yo a Florentino, haciendo esa operación, no lo veo.
Pues pagar 15 o 20 millones ahora mismo en el Real Madrid por un central que te pueda solucionar partidos de manera que te pueda, 15 o 20 millones para el Madrid es una ganga. Otra cosa es que considere el cuerpo técnico, que no lo sé si eso no es, pero si estamos hablando exclusivamente del precio, con lo que se está hablando de precios por jugadores, estamos hablando de que a mí yo lo voy a decir de cara, no me vuelve loco. Hizo una Eurocopa que fue un escándalo. Creo que se reivindicó, creo que jugó muy bien. Dicho esto, si un club tiene pasta para gastarse entre 15 o 20 millones por un central que te suponga una solución a un problema ahora mismo, no, 15 o 20 millones ahora es un
regalo. Se puede
gastar
60 en 3 mañana. La historia es que sean 3 centrales de futuro para el Madrid y que tengan proyección.
Pero que tú lo que tienes que hacer es afrontar la realidad ahora. Claro.
No hay futuro, futuro para jugar.
No, pero la realidad de ahora es que si el Madrid quiere un central de garantías, tiene que gastar pasta. Punto. No hay más. Es que esa es la realidad ahora.
Es que te ha dicho Ripoll una cosa, que... Yago, y vosotros hacer la reflexión. ¿Cuántos partidos? Digo que lo de hoy de Militao, para mí la jugada es de mala suerte.
Sí.
Pero ¿cuántos partidos desde que se ha roto el cruzado por necesidades del guión ha jugado Militao, Rüdiger, pareja de centrales? Es que no han descansado.
Claro.
Es que es un futbolista que viene de un año lesionado, que está teniendo problemas musculares y que lo tienen que poner todos los fines de semana. ¿Se ha roto por eso? Pues oye, no se sabe. ¿Que es una condición que ha sumado? Pues evidentemente ha sumado. Y que el Madrid no puede jugar todas las competiciones. Te cuento el calendario que tiene el Madrid de aquí a la vuelta de Reyes.
Que no puede respirar.
No puede jugar con Rüdiger y Militao. Que no puede. Es imposible. No,
el problema de Militao es que tenía el alta competitiva, pero no el ritmo de competición. Que no es lo mismo estar entrenando en Valdebebas con el resto de compañeros y salir en un partido 30 minutos, 40 minutos e ir cogiendo el ritmo de competición que te den el alta y jugarlo todo.
Por eso porque Nacho era oro para el Madrid. Porque Nacho servía para que hubiera rotación central.
Haberle puesto más.
Y aquí es el momento para decir que no es lo mismo subir colinas entre naranjos, hacer un buen sprint ahí y grabarte, que de jugar 90 minutos cada 3 días.
Esa para ti, Pulido.
Sí, me imagino. Pero bueno, ya te digo que el Barça fichaba a un portero que estaba fumando hasta hace...
Sí, y que no
que por cierto no ha debutado. Que este dijo yo vengo aquí a jugar y yo creo que está muy a gusto a jugar.
Yo que yo sepa, a Ramos no lo he visto fumar en esas carreras que...
El Barça confía en jugadores de la cantera, que es fundamental también para el Real Madrid. Que no vale decir que solo no va a Carvajal porque está lesionado. No puede ser que el Madrid, lista tras lista, no lleve a nadie de la selección española de fútbol.
Sí, bueno, eso es lo que
algo tiene que cambiar en la cantera y la culpa no es de Raúl. Mira cómo hoy Ancelotti en la rueda de prensa ha sacado el capote en favor de Raúl y en la cantera no manda Raúl. En la cantera hay más gente, lo contábamos anoche. Ahí está Solari, ahí está el hijo de Fran de Trigo. ¿Por qué no salen más jugadores? Y luego también que hay que ponerlos. Que a mí Ancelotti me encanta, hay que clonarle, pero que Ancelotti pasa de la cantera. Esta es una realidad. O sea, y no ha ido mal, ¿eh?
Pero
o sea,
no de ahora, ¿eh? Ha pasado siempre.
De toda la vida.
Eso es.
De toda la vida. Por ejemplo, ya hacíamos que Zidane, por ejemplo, pues era otro tipo de jugador que sí tiraba un poco más de jugadores de la cantera. Con esto digo que sea mejor Zidane que Ancelotti, ni mucho menos. Ni los quiero comparar. Simplemente es una realidad. Y el futbolista de la cantera jamás te defrauda. Jamás. Hoy la ovación que se ha llevado Asensio, la que anoche os decía, que hablábamos con Meana, que digo, es que sale un jugador y la gente quiere ese futbolista, hombre, porque hay que darle proyección a los jugadores de la cantera. Es que saldrá uno regular y otro mejor. Pero si tú apuestas por futbolistas del Real Madrid que conocen el paño. Porque se han ido jugadores como Kroos, que casi era del Madrid desde pequeñito, el caso de Nacho, que decir, o Joselu, y son pegamento para el Real Madrid. Te hacen falta en la caseta, saben ser suplentes, están en perfecto estado de revista, y ese tipo de jugador te hace falta fomentarlo. Y yo creo, por lo que hoy he hablado con el club, que se han dado cuenta, que porque lo conocen, que ese futbolista hace falta, y por eso creo que Asensio no va a ser para hoy solamente, que Fortea va a salir, y que el Madrid, sí, insisto, creo que va a fichar, porque no le queda más remedio, pero que no va a fichar un futbolista, un parche.
Sí, es que esto es muy fácil. ¿A quién quieren más los aficionados de los clubes? A la gente de la casa, a los canteranos. Y que el Real Madrid no haya sacado un canterano desde hace no sé cuánto tiempo, ya se han olvidado de la sensación de tener un canterano que llegue y que se asiente. Sí, pero que Lucas Vázquez, ¿hace cuánto salió?
No, pero digo que con Lucas Vázquez,
los últimos 15 años no ha salido nadie.
Desaparece ya el futbolista nacional.
Tal cual.
Bueno, pero
desaparece completamente.
Hay mucha...
Dos minutos para darles, ¿eh?
La afición del Real Madrid, que es...
lo que quieres ganar. Sí, yo lo entiendo.
Pero yo recuerdo, por ejemplo, porque lo hablaba hoy con alguien que curra en el club, uno de los mejores laterales de ahora mismo de la competición y probablemente en Europa se llama Miguel Gutiérrez. Y yo todavía me acuerdo cuando debutó Miguel Gutiérrez con el Real Madrid. Es que hizo tres pases malos atrás contra el Celta de Vigo y le pitó la gente. O sea, que es que en el Bernabéu puedes correr el riesgo de que salga un chaval, evidentemente de mano le van a querer, pero el Bernabéu es muy especial. Y el Bernabéu, hay que estar muy preparado para salir a los Leones y para salir al centro del Bernabéu y rendir como futbolista de la primera plantilla. Por cierto, hoy Ancelotti, cuando le han preguntado por la cantera y ha dicho, tenemos varios laterales, y ha reconocido, los tenemos, y ha dicho, son futbolistas que todavía están por hacer. Y Ancelotti cree que cualquier futbolista, cualquier solución que tenga, digo que cree Ancelotti, otra cosa es que a mí me guste más o menos, cualquier solución que pueda tener entre los 25 de la primera plantilla que entrenan todos los días en Valdebebas es, a día de hoy, mejor que uno de la cantera.
Me gustaría saber, en todos los años que ha estado Ancelotti en el Real Madrid, cuántos canterones ha hecho debutar. Simplemente por un tema de estadística, ¿eh? Solo por saberlo. Me queda un minuto para esto, así que vamos con ella y sigo con vosotros. 12:33, venga.
Llénate de aventuras este fin de semana con Chevron Contacron. Con un millaje insuperable, los autos se sienten súper. Entonces descarga la aplicación Chevron y encuentra la estación más cercana. Chevron Contacron, abriendo caminos.
Carrusel Deportivo. Cadena C.
Seguimos analizando la victoria hoy del Real Madrid 4-0 sobre Osasuna. Bueno, hemos analizado fundamentalmente el impacto que tiene la lesión de Militao y lo que puede venir por delante y la recuperación del brasileño. Meana, ha hablado Ancelotti también de Mbappé, que desde que ha llegado no está en su mejor momento, las cosas como son. Como diría Romero, no lo hemos visto súper nunca.
A Romero le gustó el partido de hoy, pero súper no le hemos visto. Le hemos preguntado a Ancelotti qué explicación da a la racha de Mbappé. Y la respuesta no ha sido especialmente profunda.
Hoy lo ha intentado, creo que ha hecho combinaciones muy buenas, como he dicho. No ha marcado en los últimos partidos, pero siempre ha sido antes o después. Él vuelve a marcar sin duda. Lo importante es que, como ha dicho hoy, ha sido partícipe en la jugada enfrente. Hoy ha marcado Vini, ha marcado Bellingham. El próximo partido puede marcar él.
Cuando preguntas en el club, Yago, todo el mundo habla bien de Mbappé. Uh-huh. Ha llegado al club y ha quedado de pie. Dicen que genera buen ambiente. Pero es verdad que esa misma gente explica que hoy por hoy no hay datos que permitan apoyar esa confianza en Mbappé. Que los datos ahora mismo no le tienen en ninguna de las tablas de números internos bien arriba. Que compite con Vinicius, que la rompe cada partido, y que Ancelotti ha explicado le pone por la izquierda porque es el que marca la diferencia. Y estaba leyendo ahora mismo un artículo del Equipe que lo firma su corresponsal en Madrid, Antoine Simonó, un gran reportero, que dice que ha perdido la calma, que ya no es espontáneo, y apunta a Antoine Simonó claramente a un problema moral, anímico, de Mbappé que ven desde el club. Y yo también he escuchado eso dentro del Madrid, que ha perdido confianza en su juego, que es verdad que lo arrastra, dicen, desde la temporada pasada en el PSG, y piensan en el Madrid que el mensaje de Deschamps de dejarle fuera de la selección francesa para nada es algo de celebrar, que no hay que pensar que se queda aquí dos semanas entrenando, sino que esto le va a afectar anímicamente porque en Francia le tienen muy señalado. Y es verdad, Yago, que en el campo la gente le aplaude, sigue habiendo esa ilusión por ver a Mbappé. Y hoy hasta le han coreado un rato en la grada de animación y le han ovacionado cuando han dicho su nombre por megafonía, pero a la gente no se le engaña. Y el rival de hoy era muy flojo y Mbappé, objetivamente, ha hecho un partido discreto, discreto, de un delantero normal.
No estoy
de
acuerdo para nada.
Y no una superestrella del fútbol.
Yo ahora os dejo, pero creo que Mbappé no ha venido para generar buen ambiente, creo que ha venido para no enturbiarlo y para ser determinante. Y a día de hoy no lo es, Julio.
No, pero ahora viene Pulido. Ahora viene Pulido, que es de los que le quiere poner azúcar.
No, que no estoy de acuerdo contigo, no, porque termino, a mí termino. Me ha encantado termino, hoy Mbappé. Termino.
Vale, pero a Pulido le ha encantado Mbappé.
Bueno, a ti no te
Pulido
ha gustado, a mí sí.
No, a Pulido le ha encantado, porque y aquí ya entro en el Sanedrín, porque forma parte de esa gente que le quiere primero poner azúcar y segundo ponerle siete peros para cuando la rompa no le saca.
O sea, yo lo que me niego a decir, pero es Mbappé, que el problema del Madrid es Mbappé.
Es que eso no se ha dicho.
Bueno,
aquí se ha dicho, acaba de escuchar la crónica, hemos dicho que Mbappé no está respondiendo a ninguna expectativa, que realmente no está soportando ningún número para estar arriba en la estadística interna del Madrid, y que hoy ha jugado contra Osasuna, ha tenido media hora por la izquierda para marcharse de un lateral que estaba completamente vendido y no lo ha hecho.
A mí me ha parecido
la última, portada de Mbappé en el AS fue el día de su presentación.
A mí me ha parecido que ha estado en casi todas, que ha peleado, que ha luchado, ha tenido una arrancada que le han parado en la frontal del área.
Una.
Pero de una calidad extraordinaria y le falta el gol. ¿Tú tienes alguna duda de que Mbappé va a marcar goles?
No, pero es que yo no estoy hablando
entonces
de eso.
Quédate tranquilo.
No, me quedo tranquilo porque yo hago el carrusel de hoy.
Espera que Pulido marque los goles.
Pulido, dime. Pero te has olvidado una cosa.
¿Cuál?
La tranquilidad era si hubiera cumplido las expectativas para las que se le trajo y los días de verdad, léase Clásico, léase Madrid-Milán, hubiera facturado. Esos dos días que el equipo le necesitó, falló hasta seis mano a mano. Para que fallase mano a mano contra el Barça-Milán, no ha venido Mbappé. Ha venido Mbappé para los días grandes ser determinante, desequilibrante y el factor número uno que hace que el Madrid dé un paso adelante sobre el equipazo que ya tenía. Y eso de momento no lo ha cumplido. Por eso, lo que te he dicho, mira, nadie duda que es buenísimo. Que lo mismo acaba con 40 goles. Pero que hasta ahora no está a la altura de lo que se pensaba que iba a ser Mbappé.
La calidad no la pone nadie en duda, evidentemente. A mí, sería de necio.
Bueno, yo, por alusiones, ha dicho Meana que me ha encantado el partido de Mbappé. No, no me ha encantado. Pero me ha parecido que ha tenido un Mbappé súper hoy moja. Porque el partido estaba para eso. Pero creo que es un problema de... Pues sí, lo ha dicho él en la crónica, que ha sido perfecto. Es un problema de ansiedad. Es un problema de que ha perdido la confianza en el remate, que la tira al muñeco cuando Mbappé tenía una definición y la sigue teniendo. Que era espectacular, buscando los lados, buscando arriba. Ha tenido esa arrancada previa a tacón que está al alcance de unos privilegiados. Mbappé lo tiene. Pero claro, y luego sí, sí quiero decir dos cosas. Ya es cada vez más evidente lo que algunos dijimos desde el primer momento. No es que Mbappé le dijera de Sams, déjame fuera, como compraron algunos de los pelotas del reino del club, que deslizó el club porque no le interesaba que Mbappé se quedara fuera así a bote pronto de la lista de convocados. No, de Sams le ha dicho a Mbappé, no vengas, y luego ya veremos, pero en esta no te voy a traer. Y los pelotas oficiales del reino lo contaron en las primeras horas de la noticia al revés, y no es así. Se ha quedado fuera de la convocatoria porque lo ha decidido de Sams, y evidentemente esto moralmente al delantero francés pues le ha dejado tocado, porque es el capitán de Francia. Y luego yo, lo hablábamos el otro día, el jueves, con Grigelmo en el Sanedrín del Larguero, y hoy se ha confirmado. Para mí no es un hecho baladí, es que en el club han detectado que Mbappé necesita que se le arrope, que Vinicius es el futbolista ahora mismo más desequilibrante de la plantilla, que era el último en cada... Esto que a la gente mayor o adulta nos parece una chorrada, Yago. ¿Qué más te da que te digan el penúltimo, el antepenúltimo, el no sé qué, en la megafonía? Bueno, pues a los jugadores les importa, ¿eh? Y Mbappé hoy se ha visto el último, que es a la gente al que más aplaude. Recitan el once titular, el último era Vinicius, la gente rompe a aplaudir, hoy el último es Mbappé y la gente rompe a aplaudir. Y ha habido un momento del partido, dos momentos del partido, pero fundamentalmente uno, en el que la grada comprada en el, o la grada de animación, que está comprada por el Real Madrid, como la están todas las, para lo bueno y para lo malo, todas las gradas de animación de todos los demás clubes, se ha puesto a gritar Mbappé, Mbappé o Kylian, Kylian, pero no le ha secundado a la gente, porque a la gente si no le das, pues no te grita. Pero sí son dos detalles que a mí me parece que dicen mucho de que en el club sienten la necesidad de levantar la moral de Kylian Mbappé. Y son pequeños detalles que intentan sumar, como que salga Carlo Ancelotti y le diga no, aquí el que juega es Vinicius, pero luego le dé media hora por la izquierda. Están entre todos intentando que Kylian Mbappé levante un poco la moral para que se le quite ese aspecto mohino que evidentemente le está perjudicando a él y al equipo.
Yo creo que físicamente no está al 100%. El motivo no sé cuál es. No lo sé si es porque le ha afectado el tema este de Sams y que no se lleva muy bien con él, y este pequeño problema que tendrá seguro y que se va a resolver con Francia. Si el asunto de Suecia, de Estocolmo, si es que ha hecho poca pretemporada, si es que no ha metido un gol. No sé qué es, pero yo a él no le veo ese galgo que entra, que dispara y que marca. O sea, si te quedas en fuera de juego varias veces, si no consigues hacer Diana, si te te aturullas para conseguir un gol, Mbappé, que es, si no el mejor del mundo, pues el segundo mejor del mundo, para mí el mejor, pero pues el segundo mejor del mundo, pues
Vinicius algo le pasa. Está por encima de
bueno, te quiero decir que algo le pasa.
En el Madrid,
algo
sin
le
duda.
Pasa. Y yo creo que físicamente algo le pasa, no sé. Si tiene que estar mejor físicamente, si tiene que tener otro tipo de preparación, no lo sé. Pero no le veo como le veía hace un año en San Sebastián contra la Real Sociedad con el PSG en ese partido. No le veo.
Mbappé, evidentemente, no está en su mejor momento, las cosas como son. Imagino que también será tema de adaptación y llegarán los goles. Vinicius hoy se ha liberado, creo que necesitaba un partido como hoy metiendo el hat-trick. Y luego, la cara de Bellingham, cuando ha marcado el gol, como diciendo, ¡puf! Por fin he marcado, se ha quitado un peso de encima.
Lo que está sufriendo,
pero
Bellingham.
Vamos.
Sí, la pero verdad sí, es que...
Fíjate, el año pasado decíamos que nadie se acostumbra a esto, que no puede llevar 13 claro. goles, que no es habitual, sí, que tal. Pero la gente se queda con eso, macho, es que es
sí,
así.
Sí, pero es injusto, ¿no? Porque Bellingham sí, no es un futbolista que a estas alturas lleve 13 goles. Lo del año pasado fue una anomalía. Así que lo de este año no te digo que sea lo normal, porque a lo mejor ha tenido la oportunidad de haber marcado alguno más. Pero hoy la verdad es que le va a venir genial porque necesitaba liberarse. Bueno, sí. El gesto este que ha hecho, que necesitaba hacerlo en el Bernabéu, le va a venir muy bien. Y también creo que le puede venir bien que Ancelotti le coloque en una posición
siempre más o menos la misma, ¿no? Que no le cambie cinco veces de posición durante
un
partido.
Loco, ¿no? Sí.
Porque... sí, pero mira, la gente, cuando le han cambiado, la gente sigue flipando con Bellingham. ¿Por qué? Porque es un soldado del Madrid y un soldado de Ancelotti, que le está perjudicando. Yo estoy en eso con Pulido, con muchos cambios de posición, cambio de sistema, tal, tal. Hoy ha jugado en la posición donde el año pasado la rompió, en el 4-3-3, partiendo desde la izquierda, y la gente cuando se ha ido en el minuto, no sé, no me acuerdo si era 60 o 65, pero se ha ido reventado, porque da igual el partido que sea, el rival contra el que sea, y eso es lo que quiere el público del Bernabéu, que la metas o no la metas, que estés mejor o peor, pero que salgas desfondado. Y en eso Bellingham número uno.
Sí, sí.
Lo ha dicho Bellingham hablando después del partido con Rama y Televisión. Escucha su frase y ves la cara con la que responde y es puro compromiso, pero él sí reconoce que este año el rol es diferente, que le piden otras cosas, que se mueve por otra parte del campo y que por eso este año lleva un gol y el año pasado llevaba 13. Él mismo lo ha reconocido hoy sin levantar la voz, sin enfadarse, explicando un tema futbolístico del equipo, pero ha reconocido que su rol en el equipo, lo que le pide el entrenador es diferente este año a lo que le pedía la temporada pasada.
En fin, futbolista honrado, una bendición para el Madrid, Bellingham. Meterá un gol, meterá 13, pero... sí. Siempre rinde y siempre da todo, y así que una bendición para el Madrid.
Bueno, pues el Real Madrid que se va al parón de los compromisos de la selección. Por cierto, ¿qué música la has visto, Pulido? ¿Has ido?
¿Me
has
Mamma Mía.
¿Y qué tal?
He visto Mamma Mía, me ha encantado. Sí, a mí es que me gusta
algo,
mucho.
Algo nuevo, ¿no? El de Mamma Mía.
Música, ya te he dicho que soy clásico. Soy clásico, pero mira, pocos grupos en el mundo, tú te sabes todas las canciones de ese grupo. Dime, sí, sí. Dime... Y esto es Mamma un caso. O sea, ABBA
sí,
es un
sin duda.
Grupo en el que nos conocemos todas las canciones. Así que os recomiendo que.
¿Cómo
que
vives desde que eres Pulido?
Pues
no, mira, ¿cómo vives desde que eres capo de la educación?
Sí, ayer trabajé hasta te, tarde, esta mañana.
Anda, que
también.
Te iba a ser tú un sábado con partidos que estabas ahí con papel.
Pero se ha venido aquí a la radio, que está a mi lado. Está
a
aquí.
Ver si no voy a poder ir a un musical.
Te voy a explicar yo por qué soy de la radio, porque Mamma Mía está en Gran Vía.
Hombre, que ya lo sé, hijo.
Está al lado.
Pero se podía haber ido a su casa.
Y además ahora el taxi, y el taxi de vuelta ahora.
No,
en vez de
no,
pagarlo
no,
él,
que he venido
lo,
en coche,
lo
no
pasa a la radio.
Que no voy a pasar el taxi ni el
pasa
parking.
Pasa a la radio porque dice que ha estado currando y el de solo paga el taxi de ida.
De forma, macho. Claro.
No. Ha ido en metro, ha ido en metro.
Es increíble, es que no hay forma.
Está bien, yo me alegro por mis amigos, pero que tú un sábado normal estabas apuntando el minuto de la tarjeta, el del fuera de juego, sí, el de no sé sí. Qué.
Y lo he hecho.
Hoy has,
lo
visto
he hecho.
Hoy has visto el Madrid tomándote una cervecita
he visto el Madrid,
y ahora te estás Mamma Mía.
Escuchado, escucha a Roncero. A Dani Garrido, a todos. ¿No?
En
un
fin,
espectáculo de
Pulido, Romero, Roncero, Herrera, Meana, abrazo a todos. Hasta luego.
Pon el recorrido de vuelta, pon el recorrido.
Venga, vamos. Casi.
12:50, venga.
Hola, otra vez, ¿qué le vamos a hacer?
Antes de ir con lo de mañana, que tenemos partidos muy interesantes. Hoy le ha ganado el Villarreal 3-0 al Alavés. Xavi Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas.
Partido especial, evidentemente, en la cerámica, con todo lo que estábamos contando que ha sucedido en los últimos días en la Comunidad Valenciana. Y muy superior, el Villarreal al Alavés. Para mí la pasa por encima,
Sí, ha sido una victoria clara del Villarreal por 3-0 en un partido que se jugaba con el corazón en Valencia. Un partido que, bueno, ha tenido ese homenaje merecidísimo a las víctimas de la Dana, con un minuto de silencio que nos ha puesto a todos los pelos de punta, con esas camisetas con las que salían los jugadores del Villarreal y del Deportivo a la vez, también los árbitros con ese eslogan Forza Valencia. Bueno, pues un partido en el que estaba marcado un poco por la emoción, pero que cuando se ha centrado en lo que es el fútbol, ha tenido una primera parte muy igualada, eso sí, entre Alavés y Villarreal. Se podía, de hecho, haber adelantado el equipo vasco con un remate al larguero de Kike García, pero fue el Villarreal el que consiguió marcar el primer tanto en una buena jugada de Ilías Akhomach, que precisamente fue protagonista para lo bueno y para lo malo, porque en la primera parte se lesionaron por un lado Kiko Femenía, lesión muscular, y por otro lado el propio Ilías, lesión de rodilla. No tenemos todavía confirmación oficial, pero Marcelino ha dejado entrever que podría tener el cruzado roto. Esperemos que no sea así, pero de entrada no tiene buena pinta. Y ya en la segunda parte, bueno, pues han llegado los dos goles más del Villarreal, el segundo y el tercero. El segundo de Parejo de penalti, el tercero de Santi Comesaña. Ese penalti que transformaba Parejo por manos dentro del área ha sido muy comentado después del partido, tanto por Marcelino como por el técnico del Alavés, García Plaza, porque los dos curiosamente coincidían en que para ellos no era penalti. Lo señaló el colegiado y no lo corrigió el VAR. Escuchamos a los dos técnicos.
Bueno, la jugada del penalti me parece, podríamos compararla al penalti que recibimos con el Getafe. Yo como entrenador no me parece penalti, como así manifesté. El que se nos pitó contra el Getafe, y este, pues igual, tampoco. Creo que el penalti tiene que ser, pues, evidente, no penaltitos. unas veces nos favorece, otras veces nos perjudica, pero no me gusta verlo ni en contra ni a favor.
Estamos teniendo muy mala suerte con los arbitrajes. Este mismo árbitro expulsó a Iago Aspas y el VAR entró. Hoy tiene que entrar, tiene que entrar. Y decirle que es falta previa. No estamos teniendo nada, nada, nada de fortuna. Y no sé si porque somos muy pequeñitos, no lo sé, o... pero no estamos teniendo fortuna. Y yo creo que eso al final compensa, ¿eh? Al final, dentro a lo mejor de 10 jornadas, habrá una decisión de VAR que nos ayude.
Pues honra a Marcelino en este caso el reconocer que la decisión arbitral les ha beneficiado y Luis García Plaza, evidentemente, con un rebote monumental por la decisión. Gracias, Sidro. Abrazo, hasta mañana.
Hasta luego, Deu.
Tengo 10 minutitos para analizar lo que tenemos mañana. Empezando por el partido a las 9 de la noche, Real Sociedad-Barcelona. Adrián Soldevila, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Novedades para ese partido? ¿Cómo está el Barça? Bueno, está muy bien. ¿Para qué lo vamos a negar?
Está muy bien de forma, está muy bien mentalmente, está muy bien físicamente, está muy bien en juego, está muy bien en todo. Pero hoy no se han entrenado ni Lamine Yamal ni Dani Olmo. En principio estarán mañana, lo ha dicho Hansi Flick. Lamine ha hecho sesión de gimnasio para guardarlo un poco, cuidarle, mimarle un poco a Lamine Yamal. Y Dani Olmo pasó mala noche ayer, se encontraba mal y no ha ido a entrenar. Me ha dicho Flick que se ha tomado unos medicamentos y que seguramente estará mañana. Y como Cubarsí también, ¿eh? Cubarsí ha entrenado con normalidad, con una máscara, por evitar que tenga golpes en los 10 puntos que lleva en la cara.
Scarface.
Pero nos dicen también, sí, exacto, nos dicen también que fuentes, nos dicen fuentes del vestuario que está para jugar. O sea que en principio... le podríamos ver mañana, a menos que Flick decida reservarle. Por cierto, Flick ha hablado sobre Xavi.
¿Sí?
Ha hablado sobre Xavi, ha ensalzado la gestión del exentrenador del Barça con los jóvenes que ahora están siendo importantes.
Creo que comparar siempre mi trabajo y el de Xavi no es justo. Ahora hay una situación diferente. Tengo el máximo respeto a Xavi porque fue un jugador fantástico y también es un entrenador fantástico. Ahora estoy yo aquí. Él les dio a los jóvenes la oportunidad de empezar la carrera en el primer equipo y esto le pertenece. Él les dio la oportunidad y yo le doy continuidad.
Ahora le voy a preguntar a Marcos López, pero precisamente hoy he leído unas declaraciones de Thierry Henry que ha dicho: el mérito de este equipo es del trabajo de Xavi, que ha recogido Flick y que ha seguido desarrollando. Gracias, Soldevila. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Roberto Ramajo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas.
¿Qué contamos de la Real?
Bueno, pues que tiene dudas el equipo de Imanol Alguacil. Es verdad que el último partido de Liga ganó en Sevilla, que le dio un poquito de aire al conjunto Churiurdin, pero de nuevo la derrota en la Europa League en tierras checas, en Pilsen, hizo que regresasen las dudas al conjunto Churiurdin, porque es verdad que tiene buenos momentos en los partidos, pero después se encuentra demasiado blando, tanto en el área rival como en el área propia. Es el equipo que menos partidos ha ganado en casa, es el peor equipo como local, así que evidentemente no es el Barça el mejor rival para reaccionar en casa. Lo tiene que hacer el equipo Churiurdin, que va a tener una novedad importante en la convocatoria. Vuelve Ander Barnechea, que no viajó a Pilsen y tampoco a Sevilla, sigue de baja Bañat Turrientes. Regresó de Chequia con molestias el central marroquí Nayef Aguer, ha entrado en la convocatoria, pero va a hacer una última prueba mañana antes del partido para ver si puede estar o no como titular en el partido frente al Barça. Pendientes del marroquí, todo apunta a que el once será muy parecido al que ha jugado las dos últimas jornadas, quizás con Sergio Gómez cayendo al lateral izquierdo para que entre Brais Méndez en el centro de campo del equipo Churiurdin y manteniendo a Orri Oscarsson, que marcó por fin su tercer gol este año en Europa, en la República Checa, siendo punta de lanza con el capitán Oyarzabal en banda izquierda. Se ha agotado el papel en taquilla, así que si los socios responden, mañana se puede llenar o rozar el lleno el Real Arena para recibir al FC Barcelona.
Gracias, Ramajo. Hasta mañana. Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
¿Qué te parecen las declaraciones de Henry hablando sobre gran parte del éxito de este Barça es de Xavi?
Bueno, yo las comparto en el sentido de que a Xavi hay que darle la responsabilidad de apostar por Pau Cubarsí, de apostar de manera entregada y decidida por la Miñamal.
Las has leído, ¿no?
Sí, evidentemente, vale, vale. Evidentemente. Y también el caso de Fermín es el caso más sintomático, es decir, un chico que venía del Linares, de la primera ref, y que con Xavi encuentra un espacio no solo en el primer equipo del Barcelona, sino también en la selección española, tanto en la Eurocopa como en los Juegos. Uh-huh. Pero creo que el mérito de lo que está pasando ahora mismo es de Flick. O sea, lo que está ocurriendo y lo que está viviendo el Barcelona a nivel de fútbol, de goles... de un método y de un orden corresponde prácticamente a Flick en apenas 3 meses y con la misma plantilla, más la incorporación de Dani Olmo y Pau Víctor, ha sabido generar un sistema de juego y unas condiciones en las cuales ahora mismo el Barça está dominando la Liga Española. Es el único equipo español que está entre el top 8 de la Champions, por lo tanto, es obvio que las bases las sentó Xavi, especialmente, insisto, con Lamine, Pau y Fermín, pero que ahora lo que está ocurriendo es obra del entrenador alemán, lo que pasa que quedaría muy mal que lo dijera así, como te lo estoy contando yo ahora mismo.
Se empiezan a reincorporar Gavi, Frenkie de Jong va recuperando también y va aportando al equipo. Luego Íñigo Martínez, que parece un jugador diferente al del año pasado, creo que está siendo fundamental. Está el Barça en un momento hiperdulce.
Sí, porque el Barça no es solo que lleva 7 victorias consecutivas desde la última derrota y la primera y hasta ahora última derrota en la Liga, que fue en el Sadar ante Osasuna. Recuerda que el 28 de septiembre aquel 4-2 con tantas rotaciones como hizo el entrenador, y de aquella derrota el equipo ha sabido obtener las lecciones adecuadas, mejorar, evolucionar, progresar. E insisto, estás hablando de un equipo que lleva 7 victorias consecutivas, tanto en Liga como en Champions, que por delante en este proceso ha ganado en el Bernabéu 0-4, ha ganado 4-1 en Montjuic al Bayern, y eso le da una tranquilidad y una estabilidad, pero necesita la octava, que sería el caso de ganar mañana en San Sebastián, porque eso también le daría 2 semanas de tranquilidad, coincidiendo con el parón de Liga, y además permitiría mantener la diferencia con el Madrid, que acaba de ganar este mediodía 4-0 a Osasuna, precisamente. Y todo eso es lo que le está inyectando Flick al equipo, porque es consciente de que hasta ahora está todo muy bien, pero que en realidad no ha ganado absolutamente nada.
Edición Express, te hago solo una más. El Barça que juega en San Sebastián contra la Real Sociedad, donde han pasado muchas cosas en los últimos años en el Barça, pero la Real no está bien este año, ¿eh?
No, es una Real irregular, es una Real distinta, desorientada a veces, desprovista de jugadores importantísimos, como es el caso de Mikel Merino, de Robin Lenormand, jugadores que marcan y que dan identidad a un equipo y que son difíciles de encontrar sus sustitutos, y que además, con todos los problemas de lesiones que está teniendo Imanol Alguacil, todo eso le acaba complicando mucho más. Pero cada vez que va al Barça, y es cierto que en los últimos años ha ganado o no ha perdido, creo que hace 10 años que no pierde en San Sebastián, pero ese tipo de encuentros Real-Barça son siempre realmente complicados, y por eso Flick ha insistido en calificar a Real como un equipo inteligente, un equipo que le gusta mucho la manera en que Imanol le hace jugar, aunque es obvio que ahora no está en su mejor nivel y que está trazando una trayectoria muy sinuosa y no es la Real potente y poderosa que nos tenía acostumbrados.
Gracias, Marcos. Abrazo, hasta mañana.
Un placer. Hasta mañana.
También analizamos el partido Somos entre el Mallorca y el Atlético de Madrid a las 4:15. Hola, Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Qué contamos de este partido?
Bueno, que vuelve César Pilicueta. Ha estado 2 meses desde que se lesionara en Vallecas, 2 meses fuera de combate con el sóleo. Es la gran novedad. Marcos Llorente también ha entrenado con normalidad hace un par de días, pero por precaución no va a viajar a Somois y por lo tanto se le espera ya después del parón. Se ha quedado en Madrid junto con Lemar y con Robin Lenormand. Como prácticamente no ha habido tiempo para trabajar en campo, pues no se saben más o menos los planes de Simeone. Yo creo que alguna novedad respecto a los que el otro día jugaron y ganaron en París, y veremos a partir de ahí si el equipo mantiene esa racha donde ganó en Copa, donde ganó a Las Palmas, donde ganó en París y donde tiene que recibir a otro o tiene que rendir visita a otro de los equipos más complicados a domicilio, como es el equipo de Iago Arrasate.
Oye, está empezando a rendir Juliano, ¿eh? Que muchas veces lo ponen en duda, el hijo de tal, no sé qué, no sé cuánto, está saliendo y a mí me está gustando, no sé a ti.
Yo creo que ha tenido menos minutos de los que merece. Yo creo que le ha pesado precisamente ser el hijo del entrenador, pero estoy de acuerdo contigo, está jugando bien, además está aprovechando los minutos y sobre todo en un momento en el que el equipo estaba en plan valle, estaba bastante decaído, le ha dado mucha energía, le ha dado mucho espíritu y creo que en los últimos partidos ha sido de lo mejor que ha tenido el equipo rojiblanco.
Y Julián Álvarez de menos a más, ¿eh? Todavía está por llegar la mejor versión, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que ya va a más, ha tenido un verano complicado con Copa América, con Juegos Olímpicos, pero tengo la sensación de que cada vez está más a gusto. Es verdad que unas veces le vemos con referencia con Sorloth por delante, otras veces él es la referencia al lado de Griezmann, pero cada vez mezcla mejor con el argentino y creo que poco a poco va siendo ese jugador diferencial que firmó el Atlético de Madrid el pasado verano.
Gracias, tal, abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
La 1:03, venga.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Días de mierda, nadie. Bueno, ha habido días mejores, también peores, las cosas como son. Bruno, sigues por ahí, ¿verdad? Hola, Bruno. Bruno. ¿No está Bruno por ahí? ¿Está silenciado? Joder, pues no silencies a Bruno, encima que se queda hasta la 1 y 6 de la mañana. Bruno, ahora me escuchas, ¿verdad?
Mea culpa, claramente, los técnicos lo han hecho perfectamente. Y el que estaba, se había silenciado ha sido yo.
Yo estaba pegando una bronca aquí a la gente. Venga.
Es a mí.
Que fútbol internacional, en la Premier se le ha pegado de nuevo el Manchester City y es noticia, cuarta derrota consecutiva del equipo de Guardiola, que no le había pasado jamás en la historia como entrenador, y encima ha ganado el Liverpool, que le mete 5 puntos, ¿eh?
Es que ni siquiera le había pasado, Yago, en la etapa, en el año en el filial del Barça, que es verdad que fue un año redondo, que consiguió el ascenso, pero que, bueno, no tenía los jugadores seguramente que ha tenido en el resto de años de su carrera, y ni siquiera ahí le había pasado. Es algo sin precedentes. Es verdad que, al menos en la rueda de prensa, se ha escuchado a Guardiola decir que lo encara como un reto en la rueda de prensa posterior al partido, que le gustan los retos y que quiere, que no va a dejarlo,
bueno, ha llegado a decir bienvenido, como diciendo, venga, pues ha llegado hasta así, pues ala, lo cogemos aquí como ha venido y ahora pa'lante con todo.
Sí, pero lo cierto es que el equipo es un desastre ahora mismo, un desastre teniendo en cuenta lo que se le exige al Manchester City, ¿eh? Que es que pelee por la Premier y la Champions, y ahora mismo no da la pinta de ser un equipo que pueda llegar a ese nivel. En defensa, sobre todo, el equipo está muy muy débil. A la mínima que le llegan, le hacen muchísimo peligro, y tampoco en ataque está teniendo el nivel de otras temporadas. Ni siquiera las versiones individuales de sus jugadores están al nivel de otras temporadas, así que o mejora mucho el Manchester City en breve o se le puede escapar rápido la Premier, por lo que decías. Se ha ganado hoy el Liverpool, victoria ante el Aston Villa de Emery por 2-0, con tantos de Mohamed Salah y de Darwin Núñez, y ahora mismo le saca, insisto, el Liverpool de slot 5 puntos al segundo, que es el City.
Mira, creo que podemos escuchar a Guardiola.
Yeah, when we won 60 games in a row, right, to win the Premier League.
Sí, también ganamos 16 partidos seguidos para conseguir una Premier, o 17 para ganar una Premier. Bueno, a veces sale de esa manera y otras veces de esta, es lo que hay. Normalmente la gente pierde partidos, ¿vale? Siempre hay una primera vez en la vida. La situación es esta, y como ya he dicho, este es mi reto, nuestro reto, y me gusta enfrentarme a ello. No daré un paso atrás nunca, así que más que nunca vamos a por ello.
Otra cosa no, pero un tío como Guardiola, de buscar lo positivo en cualquier situación que se te ponga por delante, no lo vas a encontrar. En la Premier mañana tenemos dos buenos partidos, Manchester United-Leicester a las 3 y también a las 5:30 Chelsea y Arsenal, partido interesante también. Bundesliga, ha perdido el Dortmund y ha ganado el Bayern de Múnich, ¿no?
Sí, es verdad que justita la victoria del Bayern, que no ha sido nada del otro mundo. Han ganado el San Pauli por 0-1, con tanto un golazo, vaya, que el que ha marcado Musiala, pero lo cierto es que el resto de resultados le han ido de vicio hoy al equipo de Vincent Kompany. Ha empatado el que es segundo, que es el Leipzig, ha empatado a 0 contra el Borussia Mönchengladbach. Ha perdido el Borussia Dortmund, que hay que irse hasta la séptima posición ahora mismo para encontrarlo. Mainz 3, Borussia Dortmund 1, y no ha podido pasar del empate el actual campeón, el Leverkusen, que es cuarto clasificado. Ha empatado en el campo del Bochum, que en teoría es un campo en el que puede ganar o debe hacerlo, vaya, el Leverkusen. Así que ahora mismo le saca el Bayern 5 puntos al segundo, que es el Leipzig, le saca 7 al tercero, que es el Eintracht de Frankfurt, que tiene que jugar mañana, y hasta 9 puntos al Bayern Leverkusen. Así que poco a poco, es verdad que con esa mancha del 4-1 en Montjuic contra el Barça, pero el Bayern de Kompany va haciendo los deberes.
En Italia, en la Serie A, el Milán, que venía de ganar en Champions al Real Madrid, no ha podido pasar del empate contra el Cagliari, está séptimo en la clasificación. Le ha ganado la Juve al Torino, la Juve es que se coloca segunda en la clasificación, y mañana tenemos un precioso Inter-Nápoles, ¿eh?
Sí, bueno, es que además con los resultados que se dieron la semana pasada, con el pinchazo del Nápoles, la victoria in extremis del Inter, tenemos el liderato en juego. El Nápoles es líder con 25 puntos, segunda es la Juve, como decías, con 24, pero también con 24 está el Inter en la tercera plaza. Por tanto, en caso de victoria interista, habría sorpaso y le arrebataría esa primera plaza. Partidazo ese Inter-Nápoles 9-4, y de hoy no ha jugado Morata, pero el Milan ha vuelto a su versión Liga contra el Cagliari, problemas en defensa, quería decir, y es verdad que una buena versión de Rafa Leao ha seguido en la línea del Bernabéu y ha marcado un par de goles el portugués.
Y en Francia, en la Ligue 1, ha ganado el PSG al Angers, sí. 2-4, ¿no?
Victoria del PSG 2-4 con la mejor versión de Asensio en muchos meses, 3 asistencias en los primeros 30 minutos, Fabián también titular y bueno, 3 puntos, ha llegado a estar 0-4 el Paris Saint-Germain, en la segunda parte ha bajado la marcha y ha acabado ganando, pero por 2-4 en el campo de Angers.
Gracias Bruno, a descansar, hasta mañana, un abrazo.
Abrazo, hasta mañana.
Además hemos tenido partidazo en la Liga F de fútbol, han jugado el segundo y el primero, o lo que es lo mismo, el Atlético de Madrid y el Barcelona. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches.
Y el Barça, que es más líder, porque ha ganado 0-3.
Sí, es un partido, como dices, siempre atractivo. Es uno de los partidos históricos de la competición femenina en España, aunque desde que el Barça está en modo mírame y no me toques, pues es un poco menos atractivo, sobre todo si la doble Balón de Oro sale al campo con más hambre que nunca. Y es que Aitana Bonmatí ha marcado el primer gol a los 8 minutos, su gol número 100 como futbolista del Barça. Hansen al filo del descanso y Patrick Guijarro han cerrado ese 0-3 en Alcalá. Y la victoria para un Barça que, en mi opinión, se ha parecido mucho al de la temporada pasada, un 11 reconocible y un juego delicatessen por momentos ante un Atlético que poco ha podido hacer, así que vamos a escuchar a dos de las protagonistas, como son las goleadoras hoy en Alcalá, Hansen y Patrick Guijarro.
Sí, es verdad que este año hemos ido de menos a más, es verdad que nos sentimos muy cómodas, hemos disfrutado, creo que el Atlético de Madrid nos ha generado muy poco y eso yo creo que ha sido más mérito nuestro.
Siempre queremos competir contra los mejores y claro, cuando es un equipo bueno es como una posibilidad de enseñar dónde estamos y es un muy buen equipo, han hecho las cosas muy bien, pero hoy hemos sido mejor. No, es un placer, Aitana y yo entendemos muy bien y seguimos con la alegría en el campo porque es lo más importante, disfrutar el fútbol y esperemos que podamos seguir muchos años porque es un lujo jugar con Aitana.
Luz,
es una maravilla.
Sí. No, te iba a decir que son 5 puntos de ventaja ahora mismo con el segundo clasificado, que es el Real Madrid, que le ha adelantado al Atlético de Madrid ahora en la clasificación y esa distancia va a aumentar, es que es así.
Pues sí, porque parece poco probable que el Barça se deje puntos. Ahora mismo 9 jornadas y lleva 27 de 27. El Atlético se descuelga a la tercera posición después de perder su primer partido en Liga, que hay que elogiar el trabajo hasta ahora de un Atlético de Madrid que solo había encajado 2 goles en 8 jornadas y que hoy, solamente hoy, ha encajado 3, es decir, más de los que llevaban encajados en las 8 anteriores. Y el sábado que viene, pues tenemos lo que llaman el nuevo clásico del fútbol femenino, Real Madrid-Barça en Valdebebas, y eso que los dos equipos van a jugar esta semana ya hago Liga de Campeones, las blancas ante el Twente holandés, las azulgrana frente al Saint-Pölten austriaco, así que veremos cómo llegan ese partido del sábado, porque ahora mismo, si hoy hemos visto un enfrentamiento entre segundas y primeras, lo vamos a tener el próximo sábado de nuevo, segundas y primeras, lo que pasa que en esta ocasión es el Real Madrid que va a recibir al Barça, veremos si hay un poquito más de pelea que la que ha habido en otras temporadas, porque todos los partidos que han enfrentado a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona han caído del lado culé, Iago.
Gracias, Luz. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Y cerramos con motociclismo. La semana que viene se acaba el Mundial, pero antes queríamos hablar con un piloto que fue protagonista el fin de semana pasado, que no tiene cerrado su futuro, que estuvo como piloto sustituto y lo hizo fenomenal. Se subió a la segunda posición del cajón y que es valenciano, así que vivió ese gran premio de una forma muy especial. Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas.
Whisky Rafa, Gallego, ¿cómo estamos?
Porque esta noche querías que hablásemos con un piloto que tiene dos motivos para hablar con él, porque volvió al Mundial y porque además es valenciano.
Sí, y es que el pasado Gran Premio de Malasia fue muy duro para toda la caravana mundialista en general, pero especialmente para los valencianos que hay, que son muchos, ¿no? Todo el mundo conoce el equipo de Jorge Martínez Aspar, pero además hay otros pilotos menos conocidos a lo mejor que también son valencianos. Y uno de ellos, Jorge Navarro, reapareció allí en ese Gran Premio como sustituto del lesionado Joe Roberts. Tiene 28 años, no hace la temporada completa, ni mucho menos, aunque ha hecho ya varias apariciones. Y el tío se marcó la pole y consiguió un fantástico segundo puesto. Todo esto con la mente puesta en el drama humano de la Dana en Valencia. Y aún así fue capaz de conseguir ese pedazo de resultado, supongo que alentado, por supuesto, con las alas que le da el nacimiento de su hijo Mateo hace solamente un par de meses, ¿no? Que es de Ferrari que ser padre te quitaba 2 décimas por vuelta. Eso era en el siglo pasado, en el siglo actual. Los padres que van en moto ganan décimas por vuelta y lo demostró Jorge Navarro otro día con un fantástico segundo puesto.
Jorge Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué
lo
tal?
Primero, enhorabuena por la paternidad. ¿Duermes bien? ¿Descansas? ¿A ratos?
A ratos. Ahora que he estado en Tailandia, Malasia, sí que he descansado bien. Ahora al volver me toca a mí pringar un poco más. porque mi mujer está un poco cansada, y pero bueno, lo llevo bien.
Hay que repartir las tareas, macho, 50-50, esto es 50-50, claro, no hay otra. Que bueno, contento, ¿no?, de cómo se dio en Malasia, las cosas como son.
Sí, la verdad es que sí, muy contento, ¿no?, de un fin de semana tan bueno como el que pude hacer, y nada, con ganas de correr en Barcelona la semana que viene.
¿Te lo habías planteado, el llegar como sustituto, el marcar los registros que haces en la calificación y la carrera que haces? ¿Lo habías imaginado? ¿Entraba dentro de tus previsiones o incluso a ti te sorprendió también?
Por un lado me sorprendió y por el otro no. Al final, como le dije a Mela en la entrevista, yo sé el nivel que tengo porque me entreno cada día y sé que estoy a un nivel alto, pero claro, llegar a... hice Tailandia y llegar a Malasia a la siguiente carrera y hacer un step tan grande como el que hicimos para luchar por, bueno, por todo, porque al final hicimos la pole, récord del circuito, y se nos escapó la victoria. O sea, hicimos segundo, o sea que la verdad es que es brutal.
¿Qué te dijeron en el equipo? Me imagino que encantados, ¿no?
Sí, la verdad es que están flipando un poco. pero, por ejemplo, mi técnico, que se llama Mario, que es italiano, él sí. Está toda la vida en el paddock y, bueno, ha sido rival mío otros años con otros pilotos. Entonces él me conoce y él sabe que lo puedo hacer bien. Y cuando el tío empezó a ver datos y tal, dijo... El viernes me dijo, oye, que mañana podemos hacer la pole, ¿eh? Y claro, yo le dije, tío, estás loco. O sea, un poco... Sí, sí. Y pum, y me dice, que mañana podemos ganar, ¿eh? Y yo, vale, vale. Y bueno, pues nos faltó poquito. Pero...
La primera dudaste, la segunda le creíste.
Sí, sí, después de hacer la pole de la manera que la hice, lo vi bastante claro.
Si te planteasen volver al Mundial de Motociclismo, ¿lo harías?
Depende de las condiciones. Al final tienes que tener una moto buena, un equipo bueno para poder rendir. Y ahora mismo no sé a nivel de plazas cómo está. Yo, por otro lado, como ya bien dije, tengo un acuerdo con un equipo en Super Sport. Uh-huh. Y bueno, no sería una cosa fácil de hacer, pero aquí ya sabes que... puede pasar de todo, o sea que nunca te puedes cerrar la puerta.
Ahora le dejo Mela, ¿cómo se corre en estas circunstancias siendo sustituto y sobre todo pasando lo que había pasado en Valencia tan recientemente, pendiente de todas las noticias, muy preocupado, supongo que uno no te lo quitabas de la cabeza, ¿no?
Sí, una situación complicada. Al final a mí cuando me llamaron para ir era en Jerez, en la última carrera del Super Sport. Y acepté porque dije, mira, pensaba que la temporada ya se había acabado, pero puedo hacer estas dos más, así pruebo la Calex, que no me voy a quedar con las ganas. Y con esa mentalidad fui a Tailandia y a Malasia, ¿no? A intentar hacer lo mejor, pero con cero presión. Y bueno, durante la semana, cuando salió la noticia del desastre que había pasado en Valencia, la verdad es que era súper complicado, ¿no? Lo primero que hice fue hablar con mi familia y amigos, ver que los míos, dentro de lo malo, estaban bien. Uh-huh. Y luego, al ver imágenes por redes sociales y noticias, la verdad es que, bueno, se me ponía los pelos de punta y...
Normal.
Y ganas de llorar cada vez. O sea, la verdad es que era jodido, pero bueno, la verdad es que los momentos de subirme a la moto era lo que... Bueno, mi vía de escape, ¿no? El momento en el que dejas de pensar en lo que ha pasado ahí y tienes que estar 100% en lo que estás.
¿Te llegaste a plantear no correr? No.
No, porque al final tampoco era respetuoso de cara al equipo. Te llaman para hacer una sustitución y no puedes decir que no vas a correr. Está claro que fue algo muy grave, pero por suerte pues los míos estaban bien y tampoco era justo dejarlos tirados allí.
Melita, todo tuyo.
Mira, tengo varias, si me permites. Ya claro. Una de ellas es cuando le has preguntado si se plantearía volver al Mundial si tuviese alguien en Malasia. ¿Te pesa un calendario tan largo teniendo un crío en casa, verdad?
Sí, a ver, 22 carreras con un hijo en casa, la motivación tiene que ser muy alta para poder hacerlas. Si no, yo creo que sería mentirme a mí y mentirle al equipo que me contratara. Está claro que ir con una buena moto y un buen equipo, ves que puedes hacerlo muy bien, la motivación sube y ahí sí que me vería capaz. Pero 22 carreras son muchas, la verdad.
Luego, tema Dana, que lo pasamos todos muy mal allí y lo hemos pasado peor cuando hemos venido a España, pues nos hemos dado más cuenta de la cruda realidad. Bagnaia hizo unas declaraciones el sábado, si no recuerdo mal, que fueron de auténtico señor, como es él, ¿no? Diciendo que él no quería correr en Valencia por razones éticas y morales, aunque
eso le costase el Mundial. ¿Qué te parecieron a ti esas declaraciones de Peco?
Sí, como dices, Peco es un señor, ¿no? Tanto en pista como fuera de la pista. La verdad es que el tío chapó un 10 y dijo lo que muchos pensábamos. O sea, al final no se puede correr en Valencia después del desastre que ha pasado. O sea, mucha de la gente que estabais en Malasia no sabíais realmente lo que había pasado, pero bueno, yo tengo mi familia ahí y mi padre, pues que se mueve mucho por la zona porque es agricultor. Tiene amigos y compañeros de trabajo de zonas que han sido muy afectadas y me dijo, Jorge, o sea, aquí el número de muertos que están diciendo ahora mismo va a ser por 10 y está todo destrozado. O sea, aunque arreglaran el circuito, que no es ético que arreglen el circuito porque hay muchas más cosas que arreglar.
Completamente de acuerdo.
El desastre que ha ocurrido, no se puede celebrar nada, porque al final un gran premio de MotoGP no deja de ser una celebración, una cosa para que los aficionados disfruten. No es ético hacerlo cuando ha pasado lo que ha pasado.
Estoy de acuerdo. Mela.
Solo una más y termino. Mira, estamos hablando de un piloto que tiene 28 años, que no es un piloto cualquiera, es un piloto con 20 podios mundialistas, 2 victorias en Moto3, ha peleado por un título de Moto3 y ha desaparecido. Y ha aparecido ahora de manera magnífica. Es un ejemplo de lo duro y difícil que es este deporte. No todos son Marc Márquez, no todos son Pedro Acosta. Este deporte es muy cabrón, ¿verdad?
Demasiado. O sea, aquí al final haces un año complicado y ya la gente se olvida de ti. Y es así. O sea, yo cuando me fui de Moto2, llegué el 22, que las perspectivas eran luchar por el campeonato. Me rompí el tobillo, luego me rompí la rodilla, no acabé de tener el feeling con el equipo y con la moto, hice resultados discretos, o sea, octavo, décimo, un podium, que estaban por debajo de las expectativas, y bueno, no encontré un sitio para el año siguiente. O sea, hazte la idea de que llegas con la expectativa de luchar por el Mundial, las cosas no van como tienen que ir, y te quedas a pie, o sea, es así, y gracias que pude reengancharme en el Mundial de Super Sport.
Pues nada, Jorge Navarro, que sea lo que venga la temporada que viene, que sea lo mejor para ti, que lo disfrutes, que estés a gusto y que te dé sobre todo tiempo para estar en casa con tu niño o niña.
Niño, Mateo.
Mateo, pues que lo disfrutes, que te va a dar muchas noches de estar pendiente de él, pero vamos, que lo va, se te cae la baba. O sea, que estés el mayor tiempo que puedas con él y, insisto, en lo meramente profesional, que sea lo mejor para ti, ¿vale? Que vaya fenomenal. Cuídate, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Oye, Yago, te digo una cosa. Gracias por cuidar y querer tanto las motos.
Claro, tú haces que lo quiera, Melita. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo para todo el equipazo que tenéis ahí. Un abrazo muy grande, chicos.
Hasta mañana, Melita. Chao.
Chao.
Lo mejor del día es...
Hola, Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Diego, ¿qué tal?
¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué nos traes para cerrar?
Pues te traigo el que para mí va a ser sin duda...
¿Que se puede ver ya en la cuenta de @carrusel?
Sí, que se puede ver ya en @carrusel. Te traigo el que va a ser ya sin duda para mí el mejor gol de la temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala en Primera División, y eso que solo llevamos 5 jornadas.
Es muy mío este gol, ¿eh?
Yo te lo he visto hacer a ti y hoy se lo he visto hacer a Marc Campàs, este futbolista de Ribera Navarra. Por poner en contexto a los oyentes, saca el portero con su mano, lo manda hacia la otra portería y escorado y sin ángulo se inventa una chilena espectacular.
Es que es casi desde la línea de fondo.
Sí, sí, que cae dentro del área, de hecho no hay ángulo prácticamente y se va el balón al palo largo. De hecho, cómo no de sorprendido estará el portero, que se echa las manos a la cabeza. El portero
rival. Y los compañeros,
rival,
no, es de locos.
El portero rival no puede creerse lo que acaba de hacer porque claro... Tú, como portero, tapas tu palo y dices, es imposible que entre. Pues se encuentra el hueco Marc Campàs para hacer este golazo, que ya te digo que para mí es el mejor de la temporada.
Mola el compañero, el que está ahí para rematar, como dice, ¿qué acabas de hacer, macho? Con las manos en la cabeza.
Y ya voy a barrer para casa, espero que no haga lo mismo la próxima jornada, porque juegan contra el equipo de mi pueblo, el Manzanares, así no, que no, se relaje un poquito. No.
Mira, justo estaba diciendo la publicidad que hoy he estado viendo un vídeo de highlight de Falcao, que es el mejor jugador, sí. Para mí el mejor jugador de la historia de fútbol. Fútbol sala, puede haber debate con Ricardinho, ¿no?
Sí.
Pero para mí Falcao me gustaba más. Y es que es de locos las jugadas que hay en fútbol sala muchas veces.
A mí
increíble.
Me parece los highlights de fútbol sala incluso mejores si te paras a ver los goles, la plasticidad, la forma de hacerlos, que los de fútbol.
Mucha clase y mucha técnica en el fútbol sala.
Como la tuya, Diego.
Sí, la mía, exactamente igual. Gracias. Nos vamos mañana más carrusel. Estaremos por aquí, así que mañana os esperamos por aquí. Abrazo, a descansar. Hasta mañana. Adiós. You're the soul, you're
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.